Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Empieza la corneta, niñas y niños. Está la mesa servida para que se diviertan con la información y el devenir mundial.
A comer noticias.
A comer información. ¿Cómo estás, Eduardo Videgaray? Qué gusto. Hace tanto que no hablo contigo.
José Ramón San Cristóbal, qué bárbaro. ¿Cómo te he extrañado?
Yo también.
Qué bruto. No te veo desde hace como 10 minutos.
O sea, yo creo que esto han de sentir las gemelas esas que están unidas por el torso, güey, que no se pueden dejar de oír todo
los
el
pinche
día, güey.
O sea,
está terrible, güey.
¿O es incorrecto llamarles siameses?
No, creo que sí, porque creo que la más famosa pareja de pues, ¿cómo se llaman? Gemelos
unidos,
pegados por el cuerpo, venían de lo que entonces se llamaba Siam. Entonces, por eso es lo de siameses.
Antiguo nombre de Tailandia.
Correcto. Siam. Entonces, bueno, por eso llaman siameses, pero no creo que sea incorrecto hablar de siameses, ¿eh?
Pero hijo, sí, qué barbaridad, ya estamos pegados, y lo peor es que estamos pegados por la corneta, güey.
Sí, güey. Puta, qué imagen, güey. Hay que caminar para el mismo lado siempre.
Qué horror,
qué dolor.
Y siempre viendo. ¡No, no!
Puta, qué concepto tan feo. Pero bueno, ya saben que este programa tiene de todo, ¿no? Ayer tuvimos alta cultura. Hoy tenemos noticias tutiplén de política, de todo tipo de cosas que vamos a ir descubriendo juntos porque como hemos estado trabajando desde temprano,
no
ni siquiera sabemos qué contiene
no sabemos,
el programa de hoy.
Sabemos.
O sea, sabemos lo que ha pasado, pero no sabemos qué puso MEMS en las noticias que vamos a discutir el día de hoy. MEMS es nuestro jefe de información. Entonces lo vamos a ir descubriendo juntos, Radio Escuchas y Radio Spuch. Será un gusto.
Bueno, hay algunas buenas noticias. Por ejemplo, hace unos días les hablábamos de la propuesta de la ministra del pueblo,
doña Lenia Batres.
Lenia Batres, ¿qué quería poner?
¡Ya métete al patio! ¡Deja esta hija de su puta madre aquí! ¡Chusma, así, ¿no? ¡Chusma! ¡Chusma, chusma! Esa señora, la ministra del pueblo, hazme qué soberbia, ¿no? Llamarte la ministra del pueblo.
O sea, sí, no se te hace. Nadie le dice así, ella se autonombró.
Sí, sí, sí. Nadie nunca pensó que ella representa al pueblo, que además al pueblo pues le quería dejar caer un abroche delicioso. No sé si siga la propuesta en pie, pero se hablaba de gravar, o sea, de cobrar impuestos cuando una familia hereda de sus padres, por ejemplo, una propiedad o un patrimonio del estilo que sea. Habría que pagar un impuesto por recibir una herencia y esto pues cayó muy mal en general. A la gente no le gustó nada, porque pues esa propiedad, si hablamos de una casa, ya pagó impuestos, ¿no? Prediales y demás, y también en su adquisición, y de pronto te va a cobrar otra vez el SAT. Pero bueno, resulta
pero ya,
que no
ya
le gustó.
Pero ya dijo la presidenta que no, que ella no está de acuerdo con esa
no
propuesta.
No está de acuerdo, una cosa es que no esté de acuerdo y otra cosa es que la propuesta no proceda, ¿eh? O sea, ella puede declarar y decir que no está de acuerdo, pero falta que se retire la propuesta, porque se supone que la Suprema Corte es independiente del poder de la presidencia. O sea, es otro poder. Veremos, pues, si la Suprema Corte continúa con esta propuesta de gravar las herencias en México, cosa que me parece ya de plano un descaro.
Hay
y me parece
una cosa que yo no entiendo. A ver si tú me la puedes explicar.
Ajá.
¿Compete a los jueces proponer leyes o eso es un tema exclusivo de los legisladores?
Según
de la Cámara
yo,
de Diputados
no.
Y la Cámara
según
de
yo, no
senadores.
Compete a los jueces, pero puede venir la propuesta legislativa. O sea, una cosa es proponer una ley y para esto podríamos hablar
de una sugerencia.
Correcto, es una sugerencia de la Corte y podría eso en todo caso ser retomado por alguna de las cámaras para convertirlo en ley. Pero en realidad no es el trabajo del Poder Judicial, ni es el propósito del Poder Judicial el llevar a cabo propuestas legislativas.
Muy bien.
Hasta donde entiendo, corríjanme si estoy mal.
Sí, no le compete a la Corte generar leyes, tienen que ser aprobadas en el Congreso.
Entonces podríamos decir que esto nada más es un erute de Lenia Batres.
Sí, esto no va a trascender.
Es un rebusne.
Al parecer ya lo bateó la presidenta de México, lo cual me pareció muy sensato.
Pero tampoco debería la presidenta de México, porque tampoco se supone que la presidenta debe de inmiscuirse, meterse de alguna manera.
Seamos realistas, güey, la presidenta manda sobre la Corte y manda sobre el Congreso.
No debería de ser así, pero
no,
ahora...
No hay división de poderes en México.
Ahora que la Suprema Corte fue cooptada a través de los acordeoncitos, ahora que tenemos ahí a Calzontzin, por ejemplo, que no sé por qué carajos preside la Corte más alta de este país, Hugo, ¿qué se llama? Hugo, voléame los zapatos y no me mires a los ojos, Calzontzin. Hugo Aguilar.
Hugo Aguilar, sí, uh-huh. Exacto. ¿Pero por qué le dices Calzontzin?
¿Te acuerdas de Calzontzin investigador? No sé.
No. Pues, Hugo Aguilar, ¿no? Ortiz es Calzontzin.
Ese güey.
El ministro presidente de la Suprema de Limón.
De la corte más alta de la nación. La han cooptado realmente, o sea, ¿no? Acuérdense que ahora resulta que no tienen que tener preparación jurídica para ser los jueces más encumbrados del país. Qué padre, ¿no?
Ya no es necesario. Pero bueno,
ya no es necesario, cualquier pelea le puede hacer.
Vamos a la información. La presidenta de México reiteró su llamado a que los servidores públicos actúen con austeridad, que eviten los excesos. ¿Esto por qué? Porque algunos funcionarios fueron captados en partidos del Mundial. Adelante, presidenta.
Y ya saben, pues, mi opinión es que la justa medianía y este uso de recursos públicos, bueno, primero a lo mejor lo pagaron de su dinero, ¿no?
Sí, es legal.
Es legal, no tiene... Pero yo creo que tenemos que comportarnos en la justa medianía siempre.
La justa
y no
medianía.
Tener estos excesos a los servidores públicos.
No, pues buena suerte con eso, presidenta, porque estos amiguitos y amiguitas no se aguantan las ganas de dejarle muy en claro a todo el mundo que ya les llegó la grande, que
aparte
ya chingaron que, paleta.
¿Qué es, o sea, la justa medianía? Una frase que utilizaba con frecuencia Benito Juárez.
No. Ah, no, Benito Juárez.
Es que es muy difícil de definir qué es la justa medianía. Él se refería, Juárez, a vivir sin lujos, con sobriedad.
Bueno, a ver, vamos a también a
para los servidores públicos, nada más, ¿no?
Si tú tienes dinero, tu dinero, puedes hacer con él lo que te dé la gana. Si eres un acaso, pues te vas al restaurante del chef este, o tus hijos van al restaurante del chef ese y te comes unos filetes con oro y es que todo mundo vea, ¿no? Eso es payo, es naco, es de relumbrón, o sea, tienen que ver que tengo dinero. A mí me parece de muy mal gusto, pero están en su derecho, ¿eh? Entonces la presidenta también, no veo por qué y no veo con qué derecho les dice a los servidores públicos qué hacer con su dinero. Ellos pueden gastarlo en lo que quieran y en efecto, si es su dinero y si es dinero bien habido, pues ellos pueden ir al partido que quieran o comer en el restaurante que quieran y usar un relojote gigante, naquísimo, para que se vea que tienen dinero, ¿no? Ellos tienen derecho a hacer lo que quieran con su lana, presidenta. Entonces tampoco es su lugar el hablar de la justa medianía. Usted viva como usted quiera. Los servidores públicos podrán gastar su dinero en lo que mejor les convenga.
Si yo fuese servidor público y espérame, déjame corregir algo.
Y tuvieras muchísimo dinero.
Y yo ahorré durante 4 años porque quería ir a los Juegos del Mundial.
Voy. Pues sí.
Pues ¿por qué no puedo? Sí. Aunque sea yo un servidor público, ¿no?
Yo tampoco le veo el problema, aunque sí, para su movimiento, que tanto habla del pueblo y de primero los pobres y la madre, pues se ve muy mal que los miembros del partido y los miembros del gobierno pues anden paseando por ahí, no sé, como Andy López Beltrán, ¿no? Comprando obras de arte en Tokio y dices, pues ¿dónde sacaste la lana, mi querido nariz de chile relleno?
O sea, sí, o comprando en tiendas de lujo, ¿no? Como se ha visto a otros hijos de...
Hijos de...
Exmandatarios.
La... Ya, perdón. Aquí el asunto es, presidenta, que usted no les puede decir qué hacer con su lana. Y a los del movimiento, pues ustedes, la verdad, se ven mal haciendo lo que hacen, porque pues tanto hablan de austeridad, como decía el viejo pedorro, que cuando salen a las compras de lujo, pues como que hay una cierta disyuntiva, ¿no? De por qué dicen una cosa y hacen otra.
Ok. Y también criticó fuertemente la presidenta de México al presidente nacional del PRI, el partidazo, el ínclito e infame Alito Moreno.
Sí.
Al cual, bueno, se le ha señalado de todo tipo de cosas. Pero
fue a un palco en el Azteca.
Encabeza a la oposición.
Sí.
Y Alito Moreno, pues no es de Morena, aunque
no
se apellide Moreno.
No.
Es Alito del PRI. Y fue a un palco en el Estadio Azteca.
Sí. Que son caros. Pues,
son caros.
Por ahí nos dijeron que más o menos un asiento en palco en el Estadio Azteca anda por los 100 y 150 mil pesos el asiento.
Dependiendo también del partido, ¿no?
Dependiendo del partido y del palco y de la ¿cómo se llama? La ubicación del mismo. Iba a decir la colocación, es que ya vi demasiado fútbol, güey. La ubicación del mismo. ¡Qué colocación! No, ya. Entonces, bueno, Alito Moreno ahí anduvo.
Escuchemos la crítica que hace Claudia Sheinbaum de Alito Moreno. Adelante.
Partidos, el presidente del PRI estuvo en un palco e invitó a todos sus amigos. Pues, ¿cuánto costó eso?
Una la nota.
Como diría el presidente López Obrador, ¿quién pompó?
A ver. Está diciendo que los miembros de su partido también están en los Ken Pompol, los asientos de los miembros del partido, presidenta. Y Alito Moreno, todos sabemos que tiene autos de lujo, que tiene un montón de dinero inexplicable, como muchos políticos en México que se enriquecieron de manera grotesca. ¿Quién sabe cómo y quién sabe de dónde? La misma familia.
Más importante es que tratar que si Alito Moreno fue al palco.
Exacto.
¿No?
Y la misma familia del viejito que decía Ken Pompó se ha enriquecido de una manera grotesca, señora. Entonces, por favor, dejen de vender humo, si son tan amables. Ya, a mí me vale madre si fue o no. Ya sabemos quién es Alito Moreno. Ya sabemos cómo se comporta. Ya sabemos cómo se comporta la misma familia del expresidente López Obrador. Entonces, ya, por favor, dejémonos de tonterías, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Pues la neta.
Bueno, el día de ayer hablamos de algo muy, muy desagradable, que fueron los comentarios que hizo un periodista argentino acerca de los mexicanos, diciendo que nos odiaba a todos y
comentarios
que nos podíamos
muy estúpidos.
Meter nuestro orita por el orto y tal, tal. Esto, bueno, desató una furia salvaje en contra de este periodista, porque, digo, yo puedo entender que alguien critique a una selección,
una rivalidad de fútbol,
y demás, pero agarrarla contra todo el país me parece infame.
No, y fue muy insultante, ¿eh? O sea, muy, muy, muy insultante. Sus dichos fueron más allá de lo permisible. O sea,
no nos vamos a rebajar a hacer lo mismo que él. Yo tengo una gran admiración y respeto por
el
pueblo argentino.
Se llama Eduardo Feynman, este güey. Y es un periodista deportivo. Dice que es analista político y conductor de radio.
No es deportista exclusivamente deportivo. Creo que tiene un noticiero.
¿Habla de todo? Sí, tiene un noticiero.
Eso es, bueno.
En Radio Mitre.
Tiene un programa noticioso allá en Argentina. Y le ha caído una cantidad de calor, súper, le jalaron las orejas. Entonces, pues sí. Él con su manita metida en el orto, como él mismo dijo acerca del orita mexicano, pues tuvo que ofrecer disculpas por la estupidez que dijo. Y aquí lo tenemos. Adelante, periodista argentino.
Hizo un comentario que generó un enojo de millones de mexicanos. Y la verdad tiene razón en enojarse conmigo. Y quiero ser muy claro, no fue un comentario xenófobo, no fue un mensaje de odio.
Sí fue.
Estábamos hablando de fútbol.
Sí fue, no te hagas pendejo.
De fútbol. Los mexicanos en el fútbol son tan pasionales como los argentinos en el fútbol. No estuvo dirigido contra el pueblo mexicano.
Por favor. Por favor.
Quienes me conocen saben que no es mi forma de pensar, ni tampoco de actuar.
Fue lo que dijiste, güey.
Y cuando las palabras de uno lastiman a personas que nunca fueron el destinatario del mensaje, corresponde aclararlo. Y lo hago de corazón. Lo hago con el corazón en la mano.
Y los huevos en la
garganta. Me parece tan cobarde lo que
dijo. Si pudiera tener la banda.
O sea, me parece tan cobarde decir lo que dijo este güey, porque lo dijo con todas sus letras. Dijo que éramos unos tipos nefastos, que envidiamos a los argentinos.
No en el fútbol, en todo.
En todo.
Que
porque
todos quisiéramos ser
ahora
como los
quiere
argentinos.
De alguna manera venderlo y envolverlo en que fue un comentario de fútbol. Señor Feynman. ¿Sí se llama Feynman? Creo que sí. Uh-huh. Es usted una persona, además de todo, además de pues, corto de entendimiento, además de inculto, además de estridente, además de necesitadísimo de atención, es usted un mentiroso y un cobarde. Porque sí lo dijo y no se haga güey. O sea, todos los que abrimos la bocota en un micrófono, por ejemplo, es el programa más oído en México, señor Feynman, si nos está oyendo. Entonces, no se haga güey. No se haga tonto. No sé si usted entiende en argentino la palabra güey. No se haga como que no oímos lo que dijo. Uno se tiene que hacer responsable de sus palabras. Usted hizo un comentario xenófobo, hiriente, y ahora, que seguramente lo regañaron ahí en su trabajo, porque usted finalmente pues representa a una institución, a una estación, y en este caso incluso a un país, que se lo reprochen y que se lo señalen, es lo menos que merece usted. Lo menos que merece usted, porque usted lo que es un tipo realmente cobarde.
Así es. Y bueno, esto ameritó incluso una respuesta el día de ayer en la mañanera de la presidenta Sheinbaum. Lo cual a mí me pareció un error, porque la presidenta habló de que este tipo era aliado de la derecha y que la derecha entonces odia a México. Ya entendí por qué. Ayer lo estábamos platicando y no sabíamos que en
no
algún momento
nada que ver,
Ricardo Salinas Pliego subió una fotografía con este güey. Entonces asumió la presidenta que Shane, era aliado de la derecha.
Lo quiso unir y de alguna manera envolver en el mismo papel.
De una manera que me pareció baratísima. Pero ya entendí de dónde provenía ese vínculo de este güey con la derecha.
No, proviene de que su discurso total siempre es que la derecha tiene la culpa de todo y que odia a los mexicanos. Eso a mí también me parece politiquería barata por parte de la presidenta.
Divisionismo, porque hay gente de derecha que ama a México.
Correcto, y de izquierda.
Y de izquierda también podrá uno estar de acuerdo con sus posturas y ideológicas, pero no se puede generalizar
esa
y decir que la derecha odia a México o la izquierda ama a México.
Me extraña porque ahorita vamos a hablar de otras cosas que quiero reconocerle a la presidenta en cuanto a lo que ha sucedido últimas fechas con información de nuestro país, pero eso, señora presidenta, me parece politiquería de la más barata, más burda y digna a lo mejor del viejo pedorro del sexenio pasado, no de usted.
Y el problema es que la respuesta de Sheinbaum abrió la puerta a que este peneque periodista argentino le contestara a la presidenta de México de esta manera.
Porque la presidenta Sheinbaum se ocupó de mí, un insignificante periodista, según ella, un pseudo periodista, según ella. Y esa conferencia mañanera que hace, se ocupó de mí. ¿No tiene cosas más importantes, señora? En serio. Corrupción, narcotráfico, pueblo hambriado, inseguridad. ¿No tiene cosas más importantes? ¿Qué ocuparse de mí? Mire, los mexicanos, yo aprendí de los mexicanos, hoy sometidos por una izquierda atroz en su país. Son familias que trabajan todos los días, se rompen el lomo, se rompen el alma. Vi a los abuelos transmitir las tradiciones a sus hijos, a sus nietos.
Ahora
son las madres
este
mexicanas las que...
¡Cállate
sostienen.
Ya! A ver... En ciertos aspectos, este comentario es válido. Sí hay cosas más importantes en este país.
Eso es lo malo de haberle contestado a este peneque.
No, pero ¿sabes lo que sucede? Que lo que está haciendo es como dejar atrás, ¿no? Vamos adelante, vamos con otra cosa para que ya se olviden de lo que dije.
Sí,
Feynman,
y
no se
nos
olvida
lo que dijiste de los mexicanos.
No.
A mí tus disculpas me las paso por el orto, ¿oíste?
Ya que dijiste que nosotros nos metemos en la ahorita, tú métete tu disculpa,
tu
programa.
Y tu discurso.
Y tu puño. Precisamente por ahí dale vueltas.
Tu micrófono.
Y donde te vea, cabrón. Pero bueno.
Que te quepa.
Aquí el asunto es que tiene razón en cuanto a que sí tenemos cosas más importantes en México, pero también Feynman lo sabe, y lo sé yo, y lo saben ustedes que nos escuchan. La presidenta necesita de estas oportunidades para envolverse en la bandera, para hablar de la defensa del país y más si osare un extraño enemigo. Eso lo hace cualquier político.
¿Por qué se rebaja a contestarle a este pelele que ahora responde de esta manera?
Porque las conferencias mañaneras son ejercicios de propaganda política. No es un diálogo circular, ni se informe ni madres, por favor.
Bueno, posterior a las disculpas, disculpas entre comillas de este güey, esto contestó la presidenta de México.
Sobre el periodista este argentino que ayer mencionamos aquí en la mañanera, porque hizo él una aclaración. Lo primero, ese me da risa, porque él se justifica diciendo que solo habló del fútbol, como dicen ellos. ¿Cómo? O sea que estaba hablando de la selección nacional, ¿no? O sea, no, dice, no es a todo el pueblo de México, solo al fútbol. Bueno, pues nos ofende igual porque nadie debe ofender a la selección nacional. Nadie. Pero habla de quiénes. Esos son los asesores de la derecha.
Ah, otra vez con lo mismo, señora presidenta, de veras, en serio.
¿Esos son los asesores de la derecha? No, este güey, no, de veras, no, que no es nadie.
Mira, aquí sí te voy a decir una cosa, lo del periodista argentino, que es un periodista profesional, no es un pseudo periodista, pues es una persona a la que le pagan y al parecer tiene una buena cantidad de seguidores y tiene una buena audiencia de su programa, seguro a nosotros nos la pela con tres manos, pero aquí el asunto es que la presidenta está haciendo lo que tienen que hacer los líderes de corte populista. Aprovechar este ataque extranjero para decir yo defiendo a la selección y a la
convertir
patria.
Todo en una oportunidad propagandística.
Correcto. Entonces, pues aquí sí, perdón, pero presidenta, ya no le conteste, ya no hable de eso. Mejor háblenos de cosas que sí nos importan, como el asunto Rocha Moya, que tenemos buenas noticias en ese frente.
Oye, me contesta un güey. La titular del Ejecutivo Federal no está por arriba de los otros poderes, por eso son tres. Ojo con tu aseveración. Güey, así era, o así debería de ser, pero en la realidad quien manda en México por encima de los tres poderes es Claudia Sheinbaum.
Es que mira, yo
y en una de esas
te explico, carnal, que todo lo que sucedió con la corte, los acordeones y la corte, la Suprema Corte de Justicia, fue poner precisamente a estos personajes que pues son personajes que están ahí a modo del gobierno federal. O sea, quedó cooptada y prácticamente nulificada sometida, la independencia, sí, de la corte.
Ya no eso, hay tal.
Eso está sucediendo en los tres poderes. Y a lo que se refiere Eduardo es que estábamos con una división de poderes todavía aceptable y ya no la tenemos. Esa es una realidad. Y la verdad es que hay que hablar de las cosas como están hoy por hoy. Y hoy por hoy el gobierno federal tiene prácticamente el control de la Suprema Corte y de los tres poderes, pues.
Por supuesto. Pues ¿qué no dijo Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, que lo que mande la presidenta lo van a aprobar sin leerlo, sin modificarle una coma?
Diputados y senadores de Morena, que son la mayoría.
Eso no es división de poderes, eso es un poder plegado al poder ejecutivo.
Entonces no son deseos de Eduardo de que así sea, es la realidad, porque esto es lo que ha hecho Morena. Es lo que ha hecho Morena, lo que hizo el PRI en los 70s, tener todo el control. Y es lo que tiene. Es lo que tenemos que evitar hacia el futuro los mexicanos. Quitarles ese control absoluto y férreo, porque la división de poderes es muy importante para una democracia sana.
Una democracia sana necesita de contrapesos, necesita división de poderes, y eso pues no es exactamente lo que tenemos hoy en día en México.
Y no es lo que quiere Morena, ¿no? Quieren todo el power, güey.
Esa es la obligación de un político, tratar de acumular la mayor cantidad de poder posible.
No se los permitamos, diría yo, queridos compatriotas.
Bueno, y ahora, continuando con la información, tenemos pues algo de la oposición, ¿no? Para balancear este programa, ¿no? Que no todo sea
oficialismo. ¿Qué tenemos?
Tenemos a tu ídola Lili Téllez.
No es mi ídola.
Sí,
me parece,
sí.
Me parece que es muy estridente. Me parece una mujer, me iba yo a decir que me parece muy inteligente. A veces no, pero bueno, por lo menos me parece que es combativa.
Sí, bueno, a mí me parece increíblemente estridente.
Sí, a mí
también. En unas ocasiones torpe.
A mí también.
Pero es
guapa. Como decía Verónica Toussaint, lo bueno es que es guapa.
Adelante, Lili Téllez.
Atención. Lo de robar herencias no es solo otra burrada de la ministra del narcopartido.
Sí lo es.
Mucha atención aquí. Lenia Batres planteó que sería bueno poner impuestos a las herencias. ¿Bueno para quién?
Pues
para los políticos de Morena. Te quieren robar casi la mitad de lo que ahorraste toda tu vida, de lo que tú ahorraste como herencia para tus hijos. Pero insisto, esto es muy grave porque no es solo otra ocurrencia de la ignorancia de Batres. En realidad es un plan de la presidenta Sheinbaum para obtener dinero. ¿Por qué?
Es mentira eso.
Porque Morena se acabó prácticamente todo el dinero del gobierno. Lo malgastaron, lo despilfarraron y se lo robaron.
Bueno, eso no podemos saber. A ver, espérate, Lili. No podemos saber si es un plan o no de la presidenta. Ahorita pues fue muy impopular la propuesta.
No lo es.
Y salió
no
a decir
es.
Que no.
Sí podemos saber que no lo es, porque la presidenta expresó su rechazo a la propuesta.
A ver, espérame,
el día de
pero,
hoy.
Espérame. Tú bien sabes que el gobierno actual y durante el sexenio de López Obrador se endeudó muchísimo más que administraciones pasadas, pero muchísimo. La deuda se incrementó de manera brutal. O sea, hoy por hoy estamos más endeudados que nunca, y fue precisamente López Obrador y la
continuidad. No estamos más endeudados.
Estamos muy endeudados, esa es la verdad. Y es más, e incrementó la deuda de manera muy importante, eso también es la verdad. Entonces, sí necesita más dinero el gobierno. Que haya caído muy mal la propuesta de esta hija de su, ¿cómo se llama?, Suprema Corte. Pues la verdad es que yo creo que le echaron para atrás, dijeron, oye, esto se oyó muy feo, y salió la presidenta a decir que ella no está de acuerdo. Adelante, presidenta.
No tenemos la declaración.
¿No
pero
tenemos
ella dijo,
declaración?
En mi caso no estoy de acuerdo, no abriría ese debate, es opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión, pero en nuestro caso no creemos que deban grabarse las herencias, que se graban en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, pero...
Traducción es, no se es intentó, extraño. Pero no se pudo. Se intentó, pero no se pudo. Va para atrás la jugada. Sale del campo Lenia Batres. Entra alguna otra propuesta que beneficie a las arcas de Morena y el partido en el poder. Coca-Cola informa.
No es verdad nada de lo que estás diciendo. Yo creo que fue una ocurrencia de Lenia Batres que fue bateada inmediatamente. No solo por la presidenta, también por Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. Ajá. Dijo que ni madres, que no va. Que eso no es una propuesta.
Pues yo creo que lo que dijeron estos viejos lobos de mar, incluida la presidenta, y no estoy hablando de su edad, sino de su experiencia, lo que dijeron es, pues cayó muy mal la propuesta, mejor salimos a indignarnos, ¿no?
No,
se intentó,
no es verdad.
Pero no
eso,
se pudo.
Eso es lo que estás tú tratando de hacer para denostar al gobierno, no, pero
dices,
no es verdad.
No dices tú que ahora tenemos un control férreo por parte de presidencia. ¿Tú crees que abre la boca Lenia Batres solita?
Sí, sí, yo creo que abrió la boca solita y se la cerraron. Porque escucha lo que dijo Ricardo Monreal, que me pareció muy atinado.
Dijo, ¿a Monri te parece una persona a la cual le crees? ¿Le crees lo que dice? ¿Que le sale del corazón esto?
No, a ningún político, ¿eso qué? Pero no quiero demeritar a Ricardo Monreal, quiero leer su declaración, nada más.
Venga.
Y creo que te va a hacer reflexionar.
A ver.
Dijo Monreal, no tenemos en puerta ninguna intención de grabar las herencias. De hecho, no tenemos iniciativas al respecto. Nadie ha presentado iniciativa al respecto de grabar herencias.
Porque en todo caso las iniciativas tendrían que salir de las cámaras, ¿eh?
Los únicos que tienen capacidad legislativa para presentar iniciativas son la presidenta de la República como titular del Poder Ejecutivo, los senadores y diputados y los congresos locales. Hasta ahora no tenemos ninguna intención.
Oye, ¿no será que Lenia Batres, que es bastante, ignorante, le iba yo a decir, se me hace grosero que le digan la ministra burra, pero creo que es bastante ignorante de la ley y eso que está
la
en la
ministra
Suprema
del
Corte.
Pueblo.
La ministra del pueblo, a lo mejor no sabía estas cosas, no sabía estas cosas de que ella no puede proponer legislación.
Se le ocurrió, así dijo, pues, ¿por qué no?
¿Tú crees realmente? Yo no creo que se le haya ocurrido nomás, ¿eh?
Mira, los políticos siempre están buscando quedar bien con los de arriba.
Ajá.
Para obtener beneficios y mejores puestos.
Ajá.
Y a esta se le ocurrió así de su ronco pecho, vamos a tirar esto. Y al día siguiente los mismos morenistas se le fueron encima y le dijeron, no, ni tienes tú la personalidad jurídica para...
Y no la tiene.
...presentar iniciativas en las cámaras.
Y no la tiene.
Y estamos de acuerdo.
Mira, me parece bien que le des el beneficio de la duda al partido en el poder y a la presidenta, y a lo mejor sí fue Lenia solita porque es bastante lo que ya dije, pero no sé, Rick, me parece
que son
intentonas.
Que
son,
la hayan mandado.
Son tiros a la olla.
Porque le están crucificando públicamente. Si hubiera sido una iniciativa de la presidenta, a ver, vamos a mandar a Lenia que diga esto.
Pero además
la cuidarían un poco.
En la Suprema Corte, pues pueden decir las burradas que quieran porque no se les puede remover del cargo, hasta donde entiendo. ¿Cuánto dura?
No, son cargos 12 años.
Son 12 años, son cargos largos. Entonces, pues, dentro de 12 años nadie se va a acordar. Entonces, ahí pueden arriesgar bastante. Ahí puedes aventar centros y a ver si los rematan, ¿no? Entonces te digo, me parece bien que le des el beneficio de la duda, pero no sé, Rick, me parece morena. Digo, me parece falso. Digo, me parece un robo. Digo, me parece una basura. No
sé. Es que si lees bien cómo se manejaron las cosas, le estarían protegiendo más y le están aventando bajo el camión, ¿no?
Pero pues no le da ni le quita nada.
Claro
no se
que
quitan
sí,
en 12 años.
Claro
acaba de entrar la ministra Asémila.
Sí, no la van a correr, pero pues está llevando un fuerte desprestigio.
¿Tú sabías que ministra se escribe con A de Asémila? ¿O no sabías?
A de asno, dice.
Sí, 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 efectivamente.
Bueno, ves que Donald Trump ahora le quiere poner su nombre a todo, ¿no?
Ese pendejo.
Al Kennedy Space Center, creo, le puso el...
al Kennedy Center. El lugar de conciertos y más. Ya sabes que una corte ya mandó quitar el nombre.
Ya se lo quitaron.
Ya se lo quitaron porque no se puede.
Bueno, pues tenemos una pequeña Donalda Trumpas en Veracruz. Es precisamente la gobernadora del estado, Rocío Nale. Adelante,
oh,
Rocío.
¡Hombre! ¿Qué dices,
Crimi? Hoy nomás, qué bonito.
Crimi Nale, venga.
Decidimos arreglar, quedó un salón grande muy bonito, que vamos a ponerle el nombre de una mujer.
Ajá.
Queremos ponerle el nombre de una mujer, ajá, pues porque es la primera mujer que es gobernadora, es un salón.
¿Y quién es la primera mujer gobernadora? Ella.
Ella misma. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Por qué no
qué
le pone,
vanidad, qué
¿por qué no le pone
estas personas, Dios
el
mío?
Nombre de la periodista, doña Rocío, la periodista esta que todos sabemos que tuvo un fin terrible porque estaba investigando cuestiones que pues le llegaban cerca a su gobierno? ¿Por qué no le pone el nombre para recordar la valentía
gran,
de una mujer?
Gran idea la tuya.
En vez de ponerle el suyo, pues que me parece que usted misma proponga ponerle su nombre a una cuestión pública.
¿No?
Además, la primera gobernadora, el de la periodista, se me escapa el nombre de la periodista, ahorita lo investigo, pero se lo sugiero, gobernadora, porque además de todo pues estaba investigando a su gobierno.
Hay tantas mexicanas que deberían de tener ese
correcto,
reconocimiento.
Correcto, pero bueno.
No sé, Ana Gabriela Guevara.
Ya. Ok. Oye, pero tenemos más, ¿no? Tenemos otras cosas.
Tenemos que Rubén Rocha Moya habló y dijo el gobernador con licencia de allá de Sinaloa.
Señalado por el gobierno de los Estados Unidos.
Acusado por el gobierno de los Estados
como,
Unidos.
Como, pues, compinche de grupos criminales en México. Ajá.
Dice ser objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento. Está imputado.
Ah, está imputado por el, está imputado por la gente, ¿no? Imputado por la prensa, imputado por sospechas y suspicacias acerca de lo que él hizo cuando estaba en funciones como gobernador en un estado en donde, por ejemplo, las desapariciones, o sea, explotaron, crecieron exponencialmente. ¿Quién sabe por qué?
¿Sabes que a raíz de que pidió licencia ha bajado la delincuencia en Sinaloa?
¿Ah, sí?
Sí.
Fíjate, ¿eso
no,
qué
no
indica?
No tengo análisis de interpretación.
¿Eso
de
qué indica?
Solo tirando factos.
Ok. Pues bueno, ahora, ¿se acuerdan que ayer había salido esta nota de que iba a quedar blindada la información acerca de Rocha Moya y del señor Insunza, también involucrado en el mismo caso de supuesta colusión con grupos criminales señalado por una corte de Nueva York? Pues hasta donde sabemos en estos momentos, va para atrás, que no se va a reservar esa información 5 años, que sí la vamos a tener disponible, la prensa y los mexicanos en general podremos saber qué está sucediendo, cuáles son las pruebas que puede presentar el gobierno estadounidense. Esto me parece bien y creo que responde a una maniobra política inteligente por parte del gobierno mexicano, porque los mexicanos estábamos realmente azorados.
Yo creo que responde al miedo de que Estados Unidos las haga públicas.
Esa es una. La otra es controlar un poquito más esta imagen que tiene Morena como narcopartido, que se han ganado a pulso, porque pues protegiendo a una persona que está de alguna manera señalada por nexos con los criminales y prácticamente encubrirlo, pues se estaba viendo muy mal. Entonces creo que el costo político del señor Rocha Moya ya es oneroso, es demasiado caro. Le sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, pues ni modo, señor Rocha Moya, está usted no tan protegido por este gobierno, que lo último que quiere es que usted abra el pico y diga todo lo que sabe y embarre a quién sabe quién, o allá saben quién.
Pues dice que no lo tienen resguardado. Yo no le creo. Yo creo
yo
que
tampoco.
Sí lo tienen bien agarradito para que no le vaya a pasar nada, por un lado.
Correcto. Y para que no hable.
Y para que no se vaya a brincar la frontera.
Lo tienen en la campana del silencio de Maxwell Smart. Si está usted suficientemente viejo para entender ese chiste, chéquese la próstata. Entremos al 99, entremos a la campana del silencio.
¿Qué?
Exacto.
Era un idiota. Pero bueno, el día de hoy tendremos, por supuesto, Top Ten, como todos los días, aquí en La Corneta, y llevará por título Lo que te dice tu pareja contra lo que tú entiendes.
¡Guau! ¡Haz lo que quieras! ¡No te muevas! ¡No te muevas! No.
Hombre, amor, no puedo. Caray, tengo mucho trabajo. Pero pásala muy bien en el cumpleaños de tu prima. Lo que entiende la mujer. Este pendejo odia a mi familia.
Yo también odio a la maldita gorda de mi prima. Pero voy a ir porque cocina muy buen pozole.
Hombre. No, amor, no me acompañes. No tiene caso. Va a ir puro güey. Lo que escucha la mujer.
No vayas, va a haber un buen de viejas que me quiero tirar. ¡No me estorbes!
Va a haber puro güey. Ok.
Lo que te dice tu pareja contra lo que tú entiendes. Arroba La Corneta FM en X y nosotros volvemos en un minuto. No, no sé si en un minuto.
¿En un minuto?
No,
¿en un
no
minuto?
Les quiero mentir. Es que oye, me arrepentí. Oye, me arrepentí de decir mentiras.
No, no digas mentiras.
En
si
unos
no,
minutos.
Pues, tendrías que trabajar en el gobierno. Mejor no. Di la verdad. En unos minutos, compren todo lo que aquí se anuncia para que nos sigan pagando nuestro sueldete.
Gracias.
Por favor.
Volvemos.
Gracias. Ahorita venimos.
La Corneta es para ti.
La Corneta. Y en este momento somos el blanco del rayo homosexualizador. Nos salen alas, salen arcoíris de nuestros traseros. ¡Ay! ¡Qué gay me siento! Bienvenidos a la sección gay de La Corneta. ¿Cómo estás, Eduardo Iniesta? Bienvenido.
Mis queridos chulos y Nache, pues muy contento. ¿Podrías repetir que ustedes son el qué en estos momentos?
Somos el blanco del rayo homosexualizador.
Sacas de onda con esos comentarios, está acá.
Ah,
más
qué bueno,
sección.
Mira nada más, qué bonito.
Mi querido macho alfa de la homosexualidad nacional, ¿qué hay de nuevo en el mundo de lo gay?
Primero quiero comentarles que tengo mucha envidia en estos momentos porque es que, güey, a México le metieron 3 y a mí ni 1. Y miren que yo las paro todas. Okay. Y ni 1. Así no hay forma, güey. Así como se va a hablar de la hospitalidad mexicana. Y en datos completamente estúpidos e inútiles, viendo los partidos del Mundial, se dieron cuenta que ningún jugador de ninguna selección, de ningún país, usa patillas ya. ¿Las patillas ya pasaron de moda?
No,
¿qué pasó ahí?
Ninguno
tiene patillas. Tocallito, nadie tiene patillas. En estos momentos, googlea al que quieras y no tiene patillas. Ni Messi, ni Ronaldo, wow. Nadie.
Oye, pero te quiero hacer una pregunta de índole personal. En esta época mundialista que hubo muchas visitas de extranjeros en nuestro país y demás, ¿no ligaste? ¿No tuviste por ahí un inglés o algo?
Fíjate que en la zona del Ángel de la Independencia, Reforma, y ahí la zona rosa, varios de mis cuates argumentaban e informaban que se tenían que mover varias calles o incluso una colonia, irte allá por los ríos, por Río Rin, atrás de la embajada, porque en esa zona se saturaba el Grindr, el Scruff. No, okay. Güey.
La plataforma del ligue gay.
Es correcto. O sea, había tanta demanda, había tanta oferta, que la fiesta se puso en grande y se puso bastante interesante. Yo conocí por ahí a un alemán, nada más uno okay. Solo. Y yo cantaba ahí de pasadita. Pero ahora sí, vámonos con la información.
Dicho, no, pero luego, ¿qué pasó?
Pues nada, o sea, platicamos, ya ves que mi alemán es muy fluido, entonces pues nos la pasamos platicando toda la noche.
Ah, ok.
tú lo sabes. Y aparte, también ustedes entienden que mi lengua es mala para el inglés, pero buena para las ingles. Entonces, hablen inglés con este hombre. ¿Para qué preguntas, tocayo? Estás viendo y no ve.
Sí, me arrepentí inmediatamente. Ya que, ni modo. Pero mejor vayamos a la información. Más allá de las patillas de los jugadores, que, digo, incluso siendo gay como soy en este momento, me viene guango y me da igual si los jugadores tienen patillas.
En esa sección siempre te queda guango. Bueno, después cuando concluimos la sección siempre te queda guango. Pero en estos momentos vamos a ponernos satíricos, porque ni siquiera nos alcanza para enojarnos. El pasado 17 de junio en el Congreso chiapaneco afloraron las más rancias y anquilosadas creencias e ideologías. Y una diputada de izquierda, morenista, la diputada María Isabel Rodríguez, haciendo gala, hermano, de la ignorancia más supina, se aventó esta joyita de declaración. Suéltala de nuevo.
Estoy en contra de la diversidad sexual. Creo que debemos, como sociedad, no discriminarlos. Ellos aceptaron un cambio de género, lo respetamos. Si ellos decidieron cambiar su género, que lo hagan en casa, pero que no vengan a querer implantar unas políticas que no queremos. Es cuanto.
No, pues ¿para qué dices eso, querida? A ver, ¿cómo puedes estar en contra de algo pero aceptarlo? O sea, ahí hay una...
No puedes estar en contra de la diversidad, es estar en contra de la naturaleza. La naturaleza misma está llena de diversidad. O sea, eso es un...
No, y además de todo, digo, si trabajas en el gobierno, que es lo que escucho, pues tienes que saber que los derechos para todos los mexicanos y mexicanas, y en este caso mexicanes, son los mismos. Los derechos humanos son para todos. Entonces estás diciendo un verdadero rebuzne, un erute. Estás lista para la Suprema Corte de Justicia de México, taruga.
Oye, y además que, o sea, está bien que transicionen, pero solamente en su casa.
Me parece una tontería, porque hay un marco legal que tendría que ser inclusivo para que todos tengan los mismos derechos. Vuelvo a lo básico, querida. Tu corto entender no te deja ver que lo que estás pidiendo es una imposibilidad. Lo que estás queriendo es institucionalizar la marginación de cierto tipo de personas que no te parecen merecedores de los mismos derechos.
¿Cómo puedes decir no estoy de acuerdo con la diversidad?
Pues solamente se pueden decir estas cosas cuando eres muy estúpido.
De los demás,
cuando eres
¿quién
muy,
es esta señora?
Muy, muy tonto.
Es la diputada morenista María Isabel Rodríguez Jiménez.
No, pues bueno, gracias María Isabel, de verdad. Yo creo que deberías de buscar otra línea de trabajo. Fíjate que yo la mandaría más lejos, no al PAN, yo la mandaría mucho más lejos.
Que se vaya al gancho con el PG, que se vaya mucho al gancho.
Un partido de izquierda, no puedes decir esas tarugadas desde un partido de izquierda.
Yo creo que no se pueden decir esas tarugadas desde ningún partido. Yo creo
de acuerdo.
Que en un país moderno y evolucionado, como pretendemos que sea México, no se deben de decir estas cosas porque realmente, y me regreso nada más al marco legal, es imposible lo que estás pidiendo, está en contra de la ley. Entonces, métete tu comentario en el mismo lugar donde salió.
Miren, yo me voy a permitir hacerle una pequeña observación a esta diputada, a María Isabel Rodríguez Jiménez, y es que, señora, el mundo no es el patio de su casa, por más que le pese, y si le molesta ver a gente libre en las calles, siempre tiene la opción de voltear a otro lado, como lo ha hecho con los graves problemas de salud y de seguridad que tiene el estado de Chiapas.
Correcto.
O mejor aún, ¿por qué no se retira a la intimidad de su recámara y permite que los adultos y los Homo sapiens sigamos construyendo un mundo que sí quepa en el siglo XXI.
Qué bravo, Caballo. Ya que sea diputada solo en su casa.
Está bien. Y ahí puede diputar. O diputear. No sé.
Diputar.
Ahí puede hacer lo que ella quiera. Pero mira, realmente, ¿sabes qué? Siempre habrá comentarios por parte de personas de muy corto entender, pero realmente, y para hablar muy en serio, estamos hablando de los derechos humanos de las personas. Los derechos, el marco legal, por ejemplo, para tener una propiedad, una cuenta de banco, para transitar libremente en la calle, para no sufrir violencia, para una serie de cuestiones que las personas como ella no comprenden y que rechazan desde un lugar de ignorancia absoluta. Estoy seguro que ella no ha sentadose nunca a la mesa con personas distintas a ella, por lo cual cualquier cosa que sea diferente le da miedo. La ignorancia es lo único que causa este tipo de miedos y este tipo de rechazos. Siéntese y platique con la gente y verá que todos somos seres humanos, señora diputada. Y si no, pues ya sabe a dónde se puede ir, ¿no? A su casa a diputar.
Tú deberías ser el diputado estaca, y lo que preocupa es que este nivel de ignorancia supina venga de un partido de izquierda.
No es un partido de izquierda, Morena, güey.
Sí,
o sea, dejémonos ya de estupidez.
Es un partido de izquierda. Güey, por más que lo quieras desprestigiar, sí lo es.
Es un partido que quiere todo el poder. Como el PRI también era de izquierda.
Eso también es verdad.
De populismo disque socialistoide. Y la verdad es que ya saben lo que pasó con el PRI. Morena es lo mismo. No es un partido de izquierda, ni vanguardista, ni propositivo, ni nada. Es más, yo les diré un narcopartido y un ato de bandidos.
Pero bueno. Sí es un partido de izquierda. Le pese a quien le pese.
No mucho,
justo ayer yo los escuchaba a ustedes dos en un acalorado debate de que el estaca es de izquierda, no, que tú eres de derecha. Güey, estuve a punto de marcarles y decirles, a ver, ambos, todos los seres humanos tenemos una mano derecha y una mano izquierda, y las dos funcionan para que nosotros seamos seres humanos funcionales.
Correcto.
Mi izquierda no está peleada con la derecha.
No, punto. Pero te voy a decir una cosa, mi izquierdo no está peleado con el derecho, pero sí. Ni se hablan. O sea, ni se platican.
Cuates.
Pero
¿qué más tenemos en el mundo de lo gay? La homosexualidad de las cosas, Iniesta.
Señores, por favor, put attention, porque estamos ante lo que podría ser el nacimiento, el surgimiento de una nueva orientación sexual, aún sin nombre, pero va para así. Como película porno ya se ve venir.
No me asustes.
Y es que China presentó la primera serie de robots humanoides completamente realistas que están diseñados expresamente para dar acompañamiento emocional y también amoroso a los seres humanos solitarios. Y su lema es el verdadero amor eterno. Estos fregados robots cuestan entre $17,000 y $145,000.
¡Wow!
¿Cuál es la diferencia? Los primeros, los que son baratitos, de $17,000, únicamente es el busto. O sea, como de las chichis para arriba, puede ser hombre, puede ser mujer. La gesticulación y la inteligencia artificial que te va a hacer sentir querido y apapachado por siempre es exactamente la misma. Los que cuestan arriba de $170,000 son de cuerpo completo. Cuerpo completo. La estatura de los robots hombres es de 1.80, el de las mujeres 1.68 o 1.60. Y aclaran una cosa. Estos robots no van a hacer labores domésticas y tampoco son juguetes sexuales.
¿Para qué los quieres? Si no te puede traer un café o darte una mamila, no entiendo para qué los quieres, güey.
Pero sí son juguetes sexuales, ¿no?
No, van a ser. Son varios modelos. El modelo. Hay un modelo que se llama You One Little, ese únicamente te va a funcionar, o sea, te digo, el busto para arriba. Y después tienen pensado lanzar una nueva línea de robots que probablemente, no lo confirmaron, pero tampoco lo negaron, que sí van a hacer acompañamiento sexual. Es como los iPhone. Primero te sacan un modelo y después el actualizado para que te lo dejen caer más caro. Pero en estos momentos que todavía no funcionan como juguetes sexuales o como acompañamiento sexual, ya tienen un pedido de 13,000 robots a lo largo de todo el mundo. ¿Ustedes comprarían un robot de estos?
No. Es que no sé, a lo mejor...
Porque tienen esposas guapas,
no,
por
eso. No, bueno, sí, pero a ver, no sé el sexual, pero uno, por ejemplo, que haga las camas, o sea, que sea de servicio y que se guarde solito en un closet y que no es una persona, sí, y que no tienes que hablar con él, sí. Porque a mí, digo, es muy bonito cuando tienes la oportunidad de contratar servicio en tu casa, pero pues eso también incluye una relación interpersonal, ¿no? Tienes que hablar con esas personas, se crea un vínculo y demás. El tener un robot que lo haga, pues es como tener una lavadora de trastes, ¿no? Que pues, lava tus trastes y tú no haces nada. Para el servicio de la casa me encantaría un robot. Ahora, entonces, ¿un robot no sexual? Te importa. También, ¿cómo no? ¿Por qué no? O sea, si tengo un sacapuntas que le saca una punta perfecta y filosa a mi lápiz, ¿por qué no voy a tener un robot que de repente pues se me antoja un rapidín ahí, pues va con el robot, güey? Y luego lo puedes incluir en otros juegos, en pareja.
Sí, ¿por qué no? O sea, yo no me cerraría la opción. En este momento no se me ofrece, pero pues quién sabe en 20 años, ¿no?
Ahora, si vendieran un robot que además trajera un sacapuntas, habría que tener mucho cuidado en cuál es cuál, ¿no?
No confundirte.
No confundirte.
¿Tú, tocayo, no lo usarías?
Sí, por supuesto. Y yo escogería el modelo. Y es más, yo pediría los detalles específicos y que fuera quitapón, porque de repente no se le antoja a uno las mismas cosas todos los días. O sea, quitapón. Sí, es la fantasía.
O sea, que traiga un arsenal, sí, de distintas. Distintas, ¿no? Ok, diferentes.
Más o menos así. Y a ver, al principio lo dije de broma, pero a como va avanzando el nivel de inteligencia artificial y la interacción que estamos teniendo los humanos con ella, lo digo ahora sí en serio, podríamos estar ante el surgimiento de una nueva orientación sexual. Y ahí les van los nombres que yo le propongo. Podría ser tecnosexualidad o robofilia poshumana, algoritmo sexualidad o autosimulación cofílica.
Pues lo dirás de broma, pero mucha gente está teniendo relaciones con la inteligencia, o sea, relaciones interpersonales con la inteligencia artificial, y es de hecho un problema, porque pues la inteligencia artificial va a tratar de agradarte a sí, cada vuelta.
Bueno, va a ser una super pareja, va a ser siempre empática, positiva.
Pero es que no
va
es
a decir
una
lo
pareja.
Que quieres oír.
Es una simulación de una pareja, ese es el problema. No es una pareja, no es una relación. Te estás relacionando con un algoritmo.
De maravilla, mucha gente va a estar encantada con eso.
Sí, está bien, en un principio, tocayo, porque los seres humanos en estos momentos que únicamente hemos tenido relaciones afectivas o sexoafectivas con personas, con humanos, pues le huimos a la fricción, le huimos como que a la bronca, pero no nos damos cuenta que ahora que estamos frente a la inteligencia artificial, esas bronquitas son la sal y pimienta de cualquier relación. Después de unos años, de mí te acuerdas, cuando la gente se piensa a dar cuenta que no te cuestionan, que no te celan, cosas por el estilo, van a hartarse de la inteligencia artificial y como efecto péndulo vamos a regresar a lo básico, a darnos besitos entre nosotros, así como tú y yo, tocayito.
Yo creo que eso nunca se va a perder, los besitos entre tú y yo, no estoy seguro, pero habrá quien tenga incluso doble pareja, ¿no? Tengo una humana y una robótica y así, ¿no? Estamos entrando a una nueva era en todos los aspectos de ser humano, ¿no? De la condición humana. Y la sexualidad y lo afectivo, pues también se va a ver involucrado y afectado. Y qué bien que haya opciones. Yo creo que la gente se va a acabar volviendo loca entre tanto porno, tantas inteligencia artificial, porno con inteligencia artificial y ahora robots con inteligencia artificial y apetecibles cuerpos y además incansables. Pues vamos a modificarnos y así nos vamos a ir fundiendo a la máquina, con la máquina. Nos vamos a ir mezclando con.
¿Se te antoja fundirte a la máquina de café, por ejemplo? ¿A la máquina de refrescos?
Al refrigerador.
Al tostador.
Por detrás.
El tostador suena terrible, ¿no?
Todo suena terrible, está aquí. Todo
suena terrible, estoy de acuerdo con el tocayo. Pero está muy interesante lo que está pasando con la humanidad. Ya veremos hasta dónde llega la locura con la inteligencia artificial.
Ahorita que estamos hablando de esos términos, hace un par de semanas en mi sesión, en mi terapia con mi terapeuta, Yo le estaba hablando de lo mucho que me estresan las personas lentas. Es algo que no soporto y que me pone muy mal. Y ella ya me explicó algunas cosas, me dio herramientas para que esto no me estrese. Y termina diciendo, y recuerda que todavía esto es vestigio de tu prisa gay. Y yo, ¡ach! O sea, ¿qué tiene que ver?
¿Cuál es la prisa gay? Siempre ande a las...
La prisa gay, yo le dije, güey, una cosa es que yo siempre ando a las carreras porque no me gusta llegar tarde a mis compromisos. ¿Y qué tiene que ver con mi orientación sexual? Y me soltó una que creo que sí dio en el clavo, porque dice que los hombres homosexuales que nacimos entre la generación Z y los millennials tenemos muchos pendientes con nuestro adolescente, que no dimos el primer beso a tiempo, que nuestra primera relación sexual tal vez no fue con un hombre como lo hubiéramos deseado, y que postergamos, por estar en el closet, muchas de esas acciones. Y que ahora que ya estamos que ya somos adultos y que ya somos seres humanos productivos, que lo que está pasando es que intentamos esa prisa gay, es hacer todo muy rápido lo que no hicimos cuando éramos adolescentes. Ese primer beso, esa primera relación sexual, y todavía remata la muy cabrona diciéndome, ¿cuántos hombres necesitas besar para compensar ese primer beso que no diste? Ya llevas como 300, ¿no?
¡Bueno!
O sea, entonces de ahí viene tu promiscuidad casi increíble. Digo, yo sé que todo el mundo estaba preguntándose cómo te fue en tu terapia, pero ya que nos compartiste esto tan personal, me atrevo a preguntarte, porque te conozco, eres un hombre querendón, vamos a decirle. Entonces, ¿de ahí viene tu promiscuidad esta exacerbada?
Que es por la prisa gay. Y lo compartí porque me pareció súper interesante el término gay, que no sé si se lo inventó ella, pero hace mucho, como que hace mucha mella en todas las actitudes que tenemos los hombres gays, sobre todo de mi generación, que tenemos esa prisa y que ya lo hicimos varias veces y que no sabemos parar, no nos podemos detener. Bueno. Entonces, yo ya no tengo prisa gay, me voy a comprar mi robot. Y voy a ser el hombre.
No sabes lo tranquilo que está ahora el público más grande de radio del país, ya que nos dijiste que tu terapeuta te ha resuelto un problema. De verdad, era una cuestión que la nación merecía saber, Eduardo Iniesta, de verdad.
Era por el término, esta quinta, por eso, el término de prisa gay.
Bueno, y más allá de tu tratamiento homosexual, psicológico, ¿nos tienes alguna otra noticia relevante en el mundo gay?
Mira, no sé si muy relevante, pero sí bastante interesante, porque en La Corneta amamos sin control al chiquito, pujito, pollito, viscoso, monstruo, babeador de Maluma Baby. Maluma Baby dio una entrevista a Los 40 Colombia y ahí le preguntaron si estaba consciente del parecido físico que tiene con Jacob Elordi, este hombre que también es estúpidamente guapo, pero... Creo que Maluma lo supera porque tiene esa canelita y esa salecita que tenemos los latinos. Y cuando le preguntaron, esto es la seguridad de un hombre, chécate cómo habla de Jacob Elordi. Suéltala, mi nuevo.
Hablando, digámoslo, de belleza, ¿sí sientes que te pareces un poco a Jacob Elordi?
¿Sí?
No, te pregunto.
No, para mí ese marica es mucho más lindo, no. Ese man es demasiado pinta, pa. Ese man sí es el verdadero tumba loca, weón. Uy, no, y como está de pegado, marica no puede caminar por ningún lado. Aparte, no, no, ¿cuánto mide, marica? Como 2 metros.
No,
como
90
papi,
y pico.
Papi, yo soy criollo.
¿Cuánto mide?
No, yo mido 1.78, yo soy criollito, yo soy de aquí, papi. Eso es alimentado a punta de aguapanela y chicharrón, marica. Seguramente que le dan un purina muy bravo. Cuando es, weón. Entonces, enorme, papi, o sea, ¿me entiendes? Man, ese weón es de otro lado, yo soy el criollito, digamos que yo soy el de este lado.
Muy bien, me parece que lo hace
cómo
bien.
Habla Maluma, güey, el acento. Sí, qué buen acento. Sensacional.
Me parece bien, sí, pero... y pues yo digo que sí está más guapo Jacob Elordi, ¿no? Yo pensaría.
No, Maluma, bueno, baby, yo Maluma, nada más baby, aclaro, si ese audio hubiera durado 3 segundos más, me alcanza para terminar.
Ya.
No se pudo.
Gracias.
El acento parce.
Qué barbaridad. Sí, marica, es que está terrible, pero bueno.
Es de Medellín, ¿no?
Creo que sí. Maluma, me surge la duda. ¿Ustedes qué hombre consideran estúpidamente guapo como para que hablen
David
de
Beckham
la misma forma?
¿David Beckham?
Me parece muy elegante nada más, pero...
A mí me gusta, o sea, así de guapo, que si yo dijera cómo me gustaría verme, así, si pudiera yo nacer en el cuerpo de alguien más, sería Jason Statham. Ese güey me parece guapísimo.
Es que mi hombre guapísimo no existe. Sería un cuerpo Videgaray y una cara estaca. Ya. O sea, sería como okay. Una cosa.
Un monstruo espantoso. Una quimera horrorosa, güey. Una especie de
pudo
viejo
horrible. Luis. No, dije Eduardo Videgaray. Pudo haber sido Luis, ¿tú qué sabes? Okay.
Ya.
Bueno.
Pero la carita está aquí, sí está aquí. Esa sí es la...
Esa es la buena. Es la
perfecto.
Ok, muchas gracias. Te pues, agradezco el piropo.
Mi querido tocayo.
¿Todavía les cabe?
Ah, sí, a ver, adelante. Venga de ahí.
A ver. Se está demostrando, por tercera vez consecutiva, surge un estudio que asegura que las mujeres de la generación Z cada vez están dejando de ser más heterosexuales.
Ajá.
Este estudio se compara con otros que se hicieron desde el 2011, en donde el 22% de las mujeres encuestadas, que fueron más de 22 mil, dijeron que se identificaban en una parte de lo LGBT, nada más. Pero ahora, en este nuevo estudio que se publicó apenas el mes pasado y que se realizó en el 2026, esa cifra o ese porcentaje llegó al 46.4%, situación que no pasa lo mismo con los hombres, que se han mantenido estables entre el 18.6% o el 21.3%. Como que el aumento ha sido muy pequeño, pero las mujeres no solamente dicen que se identifican con una parte de lo LGBT, sino que también sus parejas sexuales, una cosa es que tengas una práctica sexual y otra cosa es que te definas como con una orientación sexual específica, han sido más variadas y también se incluyen
mujeres. A ver, no te entendí nada. Un resumen, por favor, breve.
Al parecer las mujeres jóvenes están experimentando más su lado homosexual, sí, es lo que entendí.
¿Y los hombres no?
Las mujeres históricamente siento yo que son más, un poquito más abiertas a experimentar, ¿no? Creo, en mi experiencia, incluso las mujeres de mi generación, que ya es muy lejana a las generaciones actuales, siempre fueron un poquito más aventuradas, siento yo, en ese aspecto. Creo que las mujeres son más dadas a
hay este rumor de que las mujeres, cuando llegan a los 40, de repente dan el lenchazo, ¿no? De repente dicen,
buscan la opción
de este otro lado. No todas, por supuesto, pero sucede. Y las mujeres como que son más físicas entre ellas, ¿no? Se tocan más, se abrazan. No me sorprende el dato, mi querido tocayo.
A mí sí me sorprende porque yo tenía entendido que los que teníamos más libertad sexual éramos los hombres y los que nos aventábamos a tener situaciones como que un poquito más.
Pues ya viste que diversas. No, las
pero
mujeres
es que en mi caso, por más libertad sexual que haya, no se me antoja un brother.
Pero algunas mujeres sí.
Pero tú serías mi primera opción, tocayo, siempre.
Ah, bueno, más te vale. Y también acuérdate que se dice que el hombre, a partir de los 40 años, empieza a redefinirse sexualmente. Tú ya tienes 56, tocayo.
Así es.
Ya te me estás haciendo ya.
¡Rancio! ¡Viejo rancio!
Okay. ¡Ve al carajo!
¡Viejo rancio!
Esto se acabó, gracias Eduardo Iniesta. Dilo con orgullo.
Tan bonito que estaba sintiendo, pero señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. Gracias. Y como el cereal termino
Su carita.
Sí, ni modo, tuvo que ser
que experimentar.
Así. ¿Qué se le hace? Pero bueno, gracias Eduardo Iniesta por esta sección gay de este jueves gay. Y nosotros nos vamos a un corte, no sin antes decirles el top 10 del día de hoy que se intitula Lo que te dice tu pareja contra lo que tú entiendes. Lo que te dice tu pareja contra lo que tú entiendes. Hombre dice, amor, ya no te caben tantas joyas. ¿Para qué quieres otra? Y en la cabeza de la mujer suena, ¿cómo para qué gastar mi dinero contigo, verdad, hijo de tu pucha?
El hombre, amor, ya te expliqué que nada que ver. Eso quedó en el pasado. En la cabeza de la mujer. ¡Este güey se la sigue dando!
Bueno, ahí tienen. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos y venimos. Esto es La Corneta. Adiós, Eduardo Iniesta.
Tu pareja,
los quiero.
Igualmente.
Gracias, viejo rancio.
Juanco. Adiós.
Adiós. Volvemos.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
En bueno, esos para momentos.
Quienes nos están escuchando a través de los 40, les informo que en este momento, minuto 10, segundo del primer tiempo, Francia 0, Marruecos 0. Si usted nos está escuchando a través de W Radio, esta información es absolutamente obsoleta porque el partido en una de esas ya terminó.
No, seguro, más bien. Y yo siento que lo natural sería que Marruecos se fuera a su casa y que Francia siga avanzando. Es uno de los favoritos para ganar el torneo. Marruecos En todo caso, como dice Alberto Lati, nuestro compañero ahí en la delantera, es un equipo rocoso que le puede costar trabajo a Le Bleu, pero la verdad es que creo que va a ganar. Va a ganar Francia. Va a ganar Francia, eso espero.
La verdad es que a mí me cae muy bien Mbappé, güey. Se me hace un jugadorazo, eso es incuestionable, pero además me parece que tiene una gran personalidad. Me gustó mucho cómo le contestó a la estúpida esta de la senadora paraguaya que lo insultó de manera racista.
¿Por qué será que la gente de corto entender siente esta imperiosa necesidad de abrir el hocico nada más para evidenciarse? Hablando de esta paraguaya o del argentino este que habló en contra de los mexicanos en general y luego dijo que no, que para nada era una cosa de xenofobia. ¿Por qué sentirán esa necesidad de evidenciarse? De, aquí está el pendejo, soy yo, güey.
Por idiotas, sí.
No
sí,
sé por qué. No sé por qué lo necesitan hacer.
Pero todos somos seres humanos y todos podemos cometer errores.
Pues sí,
pero es esto fue un exceso.
Ah, yo siento que los insultos
ambos casos
de corte racista van más allá de cometer un error. Es más bien que se te salió lo que realmente eres, ¿no? Me parece terrible. Pero bueno, sigamos mejor hablando de Mbappé.
País.
Sí, es una estupidez.
Por un tema por notoriedad, de fútbol, ¿no? Pues sí. Son fregaderas.
Pero bueno, siguiendo mayúsculas. Con Mbappé, la verdad es que ayer conocimos un poco de su historia en la delantera, que les sugiero que no se pierdan el programa precisamente por todas las cosas que se aprenden ahí. Yo este Mundial lo he disfrutado muchísimo escuchando hablar a Alberto Lati, que de verdad yo siempre he sabido qué clase de profesional es, pero no tenía yo una buena idea de cuántas cosas sabe y cuántas cosas ha visto y qué tan involucrado está con
su
tema.
¡Qué cerebro!
Si le preguntas el tema que sea,
es algo excepcional, Alberto Lati.
Avienta un dato o 100 datos y una plática riquísima. Entonces, en la delantera de verdad los esperamos para que se enteren de tantas otras cosas que están alrededor de y que hacen más rica la experiencia de un torneo mundial como este. Algo que le tengo que agradecer sin duda a Alberto Lati.
Muchísimo. Así es. Hoy a las 7 de la noche lo pueden escuchar en La Qué Buena, en Los 40, en W Radio, en Facebook, en YouTube, en Amazon Music, en Claro Sports, en AS.com y también en Imagen Televisión. Un experimento que además ha sido sensacional, sí, de hacer y súper exitoso. El programa exitoso. Revelación de esta Copa del Mundo. Estamos muy contentos. Gracias,
gracias
Alberto
Juan.
Lati y a Paty Cantú, ¿eh? No a
y
nosotros.
A Juan,
a Juan Lozano, que fue el artífice.
Exactamente.
Bueno, el día de ayer ya se hizo oficial. Rafael Márquez es el entrenador de la Selección Nacional y lo será, o al menos esa es la idea, de aquí hasta el próximo Mundial, que se jugará en España, Portugal y Marruecos. ¿Qué dice el gran Miguel Herrera, que también Miguel Piojo Herrera, que fue entrenador de la selección? Lástima que tuvo que salir por un exabrupto, pero creo que es un gran técnico y estas palabras fueron las que le dirigió a Rafa Márquez.
Me da muchísimo gusto por Rafa. Esperemos que se lo cumplan el proceso completo, ya que en México no somos dados a cumplir procesos. Se pone nerviosa la gente y empiezan a cortar cabezas. Yo creo que Rafa tiene una gran oportunidad, conoce al grupo, conoce, yo creo que el 70% de este equipo que se quedará, por la edad que tienen algunos, les da todavía para otro proceso. Y los conoce bien Rafa, y ya he visto con Javier, probaron casi 80 jugadores, entonces conoce todo el proceso previo a este Mundial, y me daría mucho gusto, ¿no? Y Rafa es un tipo capaz, un tipo con mucha personalidad, tiene el nombre, tiene todo lo que conlleva para poder ser un técnico de selección nacional. Okay, ojalá
ya,
y vaya bien.
Chúpasela a Rafa y le deseamos el mayor de los éxitos a Rafa Márquez, un hombre que de verdad sabe de fútbol y me gusta que haya continuidad. Ojalá, como dice el Piojo, se mantenga. Me gustaba también cuando Hugo Sánchez estuvo al frente de la selección mexicana. Digo, había una aduana que no pasó, una calificación a Juegos Olímpicos que no se dio y yo creo que le debieron haber dado mayor oportunidad, pero me gusta que haya un futbolista destacadísimo. Había gran polémica el día de ayer, estábamos platicando de quiénes son los mejores jugadores de todos los tiempos mexicanos.
Mexicanos.
Y todo mundo pone en primer lugar a Hugo Sánchez. Ahí
sin
parece
duda.
No haber duda.
No
y en segundo
duda,
lugar
¿no?
a Rafael Márquez.
Ah, sí.
Sí. ¿No te acuerdas? Ayer lo estábamos discutiendo.
Oye, pero sí, me acuerdo, pero Cuauhtémoc Blanco me salta a la mente
Cuauhtémoc
antes.
Blanco,
como futbolista,
sin duda está en el top 5.
Su
¿no?
paso por la política ha sido lamentable, pero como jugador de fútbol, la verdad es que yo lo pondría entre los más grandes que ha dado México, sin duda.
Sí, Chicharito también tendría que estar ahí, sin
sí.
lugar a dudas. Andrés Guardado. En fin, Luis García.
Luis García, ese también fue un gran jugador. Bueno, Guardado también. Ahora, fíjense que ahora ya hasta me siento no tan incómodo hablando de fútbol. Ya algo aprendí.
Nueve, y para ti, ¿quiénes son los tres mejores?
Sin duda, Hugo. Hugo, yo creo que es el más...
Ahí no hay duda, ¿no?
No, sin duda.
Hay consenso nacional.
Sí, yo creo que también Chicharito y Rafa Márquez, ¿eh? Los pondré a ellos tres.
¿Y Chicharito?
No tanto. Yo lo pondría, sobre todo porque el Chicharito ha jugado también en equipos impresionantes allá en Europa. Y Rafa Márquez, pues creo que fue el primerito así en triunfar. Bueno, después de Hugo, claro. En triunfar también el Barcelona.
Con el Barça, por ejemplo. ¿No?
Sí, exacto. Sí. Yo pondría ellos tres.
Vamos a escuchar a continuación este mensaje de los jugadores, de los seleccionados nacionales. ¿Así? Sí se dice así, ¿no?
Sí, ¿no?
Este mensaje que los jugadores nos mandan a nosotros. O sea, no al Estaca y a mí, sino a toda la afición mexicana. Adelante.
Gracias por acompañarnos.
De nada.
Gracias por cada porra.
Gracias por no dejar de creer.
Gracias por su aliento.
Gracias por ser nuestra fuerza.
Gracias por creer.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias por darlo todo.
Gracias por su apoyo incondicional.
Gracias por impulsarnos.
Gracias por soñar con nosotros.
Gracias por nunca rendirse.
Gracias por hacer historia con nosotros.
Gracias por seguirnos.
Gracias por su energía.
Gracias por su pasión.
Gracias por inspirarnos.
Gracias por confiar.
Gracias por alentarnos.
Gracias por...
Ok, venir. De nada.
Gracias a ustedes. De verdad fue un gran mundial. Lo gozamos. Sí. Fueron varias semanas sensacionales.
Pero ya no puedo más.
Ya. Pero ya estuvo suave. Bueno, hablando precisamente de agradecimiento, de gratitud. El día de ayer, me parece, Guillermo Ochoa se fue de vacaciones y paró por ahí en un lugar emblemático. Está adelantito de Cuernavaca yendo hacia Acapulco.
Ajá.
El famosísimo Cuatro Vientos.
Ah, un restaurante rico, una en cecina. Donde,
exacto, sirven la mejor cecina de México. Vas.
El Cuatro Vientos, este lugar realmente mítico para todos los paseantes que van hacia Acapulco, es una tradición pararse a comer ahí una cecinita. Y bueno, estuvo en el Cuatro Vientos, degustó los deliciosos productos y platillos y viandas que ahí sirven. ¿Qué fue lo que sucedió en el Cuatro Vientos? Bueno, pues se llevó una porra muy merecida.
El restaurante, que es grandísimo y estaba lleno, todo mundo al unísono ovacionando a Paco Memo. Y aquí me llama la atención, todo el hate que le cae en redes sociales no existe en la vida real.
Pero es que, a ver, yo creo que ya todos sabemos perfectamente bien que lo que sucede en redes sociales, especialmente en X, lo que antes era Twitter, es...
Facebook también ya es bien agresivo.
Fíjate que yo, Facebook, yo, por ejemplo, me abstengo de poner comentarios políticos, que es por los que me llevo rechiflas, entonces ahí como que no llegan tanto. Y además de todo, tiene una cosa muy bonita Instagram, que puedes restringir a ciertos usuarios. Nunca se enteran, no se enteran de que los bloqueaste, nada más ya no se oyen, ni se ven, ni pueden publicar en tus posts. Entonces es muy bonito, porque pues ahí están solitos con su desmadre, ¿no? Y nadie se da cuenta. En X no hay esa posibilidad y creo que se ha hecho... Y han hecho de ello alguna cuestión tóxica a propósito. Siento que Elon Musk le subió al volumen de la estridencia, él mismo haciendo comentarios racistas y comentarios en pro de la extrema derecha y comentarios en pro del gobierno racista y odioso de Donald Trump. Entonces, esa plataforma se ha convertido ya en un vertedero de veneno, ¿no? Yo hago mi parte poniendo ahí exclusivamente comentarios políticos. No pongo absolutamente nada que no tenga que ver con política en X.
Vimos a Paco Memo en el estadio siendo ovacionado por todo el Estadio Azteca cuando paró, incluso cuando se despidió. Cuando acabó el último partido de México en contra de Inglaterra, que él caminó solo hasta el centro de la cancha, se despidió. También cuando besó los postes en el partido contra Ecuador. Y el estadio entero se le entregó, ¿no? Así nada es. De la... miseria y la agresividad y virulencia que vemos en redes sociales sucede en la vida real. Eso a mí me da muchísimo gusto. Y Paco Memo, pues, salió avante.
Pues sí, y la verdad es que merece todos los aplausos que le puedan dar. Nos ha dado muchas alegrías. Estuvo chida su participación. Y me dio gusto, de verdad, que hubiera tiempo y la holgura en aquel partido para que entrara a la cancha y se despidiera por todo lo alto. Les digo, yo estaba muy nervioso. No le voy a meter un gol a este güey porque sería horrible que en su despedida le hubieran anotado, pero no fue así y eso me dio mucho gusto, estuvo bien.
Sí, verdad.
Bueno, y Gil Mora se graduó de la prepa. Eso no deja de maravillarme, que uno de los jugadores más relevantes de la selección sea un muchacho preparatoriano de 17 años. Eso está increíble. Me gustó mucho. Y tenemos también a Cuauhtémoc Blanco, ya que hablábamos de él hace rato, que se considera a sí mismo uno de los mejores futbolistas que ha dado México. Y sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero vamos a escucharlo.
Uno de los peores políticos, pero uno de los mejores futbolistas, sin duda alguna. Sí.
Una persona que ha acabado con su imagen pública.
Y un gran actor, güey. Nadie ha sido el mejor hijo de Carmen Salinas que el Temo.
Exacto.
Vamos a escuchar al legislador de Morena.
Tratar con educación para ganarte más a la gente, ¿no? Tienes que ser el mejor en todo.
¿Tú te consideras que llegaste a ser el mejor, Cuauhtémoc?
Pues yo, uno de los mejores futbolistas, sí me considero. Pues no por pinche agrandado, porque yo nunca he sido así, pero uno de los mejores futbolistas, sí.
¿Y qué te dio el fútbol? O sea, ¿qué sembró en ti en algún momento aquel Cuauhtémoc niño que soñaba? ¿Soñaste ser futbolista?
Desde chavo, como te digo, desde los 6 años nací con ese don. Pero pues nunca imaginé, ¿no? Gracias a Dios corrí con suerte que una persona me vio jugar y de ahí se dio brincar a profesional.
Ok, pues sí, tiene toda la razón y no está mal. O sea,
la suerte también es un factor, ¿eh?
Sin duda, bueno, eso en todos lados y en todas las disciplinas, pero sí. La suerte siento yo que favorece a los que proponen, a los que van y buscan. O sea, la suerte al parecer no es patrimonio de los pendejos. No funciona de esa manera.
Sí, a lo mejor si no lo veía ese visor que dice que en algún momento lo llevó al profesional, tiempo después hubiera sucedido, ¿no? Cuando alguien brilla de esa manera como brilló Cuauhtémoc, tarde o temprano sucede. Bueno, damas y caballeros, también le aplaudieron a Morita durísimo cuando estaba en su avión de regreso a Tijuana. ¡Adelante! Yo espero que no vuelva a militar en los cholos de Tijuana, sino el Milan.
Ahí está el aplauso. Bien merecido. La verdad es que está la gente. ¿Sabes qué? Creo yo que esta vez, aunque nos quedamos en la misma instancia y demás, esta vez siento yo que el pueblo mexicano, la afición mexicana, incluso los villamelones como yo, quedamos satisfechos con lo que vimos en la cancha. Sí, hubo errores, sí, se pudieron haber hecho otras cosas, pero no fue una de esas pérdidas frustrantes, horribles, que dices, güey, están jugando de la tiznada.
No, sí fue. O sea, sí fue frustrante
pero no,
y horrible.
Pero no jugaron mal. O sea, lo que me refiero es que no jugaron mal, jugaron bien. A mí me gustó cómo jugaron, me gustó que jugaron con garra, me gustó que se peleó cada palmo de terreno. Me pareció un resultado no bueno, pero no frustrante a mí. Yo sé que ustedes saben que yo no sé mucho de fútbol.
No hicieron el ridículo, nos ganaron con una cerdada como la del no era penal. Simplemente fuimos superados por un equipo que jugó impecable.
A mí la verdad, y siento que es el sentir, valga la redundancia, nacional. La gente está contenta, por eso ovacionan a los jugadores donde los ven.
A pesar de que cometió un error, Morita, que costó un gol, ¿no? Ni modo.
Pero no fue un error garrafal ni estúpido, fue un error por buscar el gol. O sea, intentó una descolgada, perdió el control del balón y ahí vino un contragolpe. Pero la verdad es que qué bueno que lo intentó. A mí me parece muy bien.
Pues, ni modo, ¿no?
Sí.
¿Qué se puede hacer?
Y además Morita pues, es un jugador que yo creo que tiene muchísima vida por delante. O sea, no creo. Seguro la tiene muchísima vida por delante y tiene una habilidad innata y bien trabajada impresionante. Entonces yo creo que ese joven va a llegar muy, 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 muy lejos.
Imagínate el futuro que le espera a Morita. Tiene 17 años, ya están interesados en él. Clubes europeos, de Premier League, de la Liga Española. Uh-huh. La cantidad de millones de dólares que
van
a
amasar. Que vienen hacia él, correcto.
En los siguientes años.
No, y logros futbolísticos, ¿no? O sea, deja tú el dinero. El futuro que tiene como una persona que podría convertirse en un Messi o en un Ronaldo o en un lo que tú quieras, ¿no? O sea, es una de esas personas que sí tienen con qué.
El cielo es el límite.
Correcto, bien por Mora. Morita.
Oye, ¿tú eres fan de Dragon Ball?
Fíjate que no, ya estaba yo muy grandecito cuando salió Dragon Ball. O sea, estoy familiarizado con el asunto, pero así fan no. No, la verdad.
¿Te acuerdas de Piccolo Daimaku?
No. ¿Quién era Piccolo Daimaku?
Un personaje ahí en Dragon Ball. Y sí ubicas a la Hormiga González, ¿no?
Sí.
El goleador de Chivas, uh-huh. Un campeón de goleo aquí en México. Y famoso también por ser un gran otaku.
¿Qué es un otaku, güey?
No sotaku, eso es otra cosa.
¿Qué es sotaku? No. Sotaku es chaparro en japonés.
Sotaku.
¿Pero qué es un otaku?
Un otaku es alguien que consume con pasión la ciencia fantástica, el anime, el manga, los videogames, las ondas estas japonesas. Eso es ser otaku. Y la palabra viene Espérate, nuevo. Bueno, no importa dónde viene la palabra otaku. El pedo es que un actor de doblaje, Carlos II, que interpreta al personaje de Piccolo, le mandó este emotivo mensaje a Armando la Hormiga González como el personaje. Adelante.
Hormiga, he visto tu desempeño en el combate que ustedes llaman fútbol. Nos ha sorprendido a todos. Cada vez te has vuelto más fuerte. Te felicito, hijo. Nos has demostrado que ser un guerrero Z no solo es ser fuerte en el combate, sino también tener honor. Eres inspiración para todos nosotros. Y lo más importante, eres inspiración para los más jóvenes. Muchas felicidades, Hormiga. Estoy orgulloso de ti, Armando. Cuídate, hijo.
Ah, qué bueno. Qué bonito.
Qué bonito.
Qué babosada. Pero está bien.
Imagínate que tú fueras otaku y te llegue este
mi héroe de caricaturas. ¿Quién sería mi héroe de caricaturas, güey? No sé, güey.
Que te mandara tu actriz porno favorita.
No, Munra.
Espíritus del mal.
Porque yo me identifico.
Preciosa. Me identifico. Estoy muy orgulloso de la delantera. Sí. ¡Ah!
Yo quería ser Munra, en realidad. Así es. Así es cuando me despierto los sábados en la mañana.
Hagan de este cuerpo corrupto y crudo algo funcional.
Bueno, vamos a un reporte en vivo de lo que está sucediendo en estos momentos entre Francia y Marruecos. Nuevo, adelante con la información.
Mbappé acaba de fallar un penal, lo tiró tan mal que el portero se quedó con él en las manos, literalmente se lo quedó el portero.
Chalo, no, tan ¿quiso hacer un panenca?
No, así nomás le tiró al poste derecho, al ángulo de abajo derecho,
y
digamos.
Y la regó.
La regó, se le entregó al portero en las manos, literal, el minuto 29.
Bueno, pues ahí está, porterazo entonces, porque dicen, ¿no? Que un penal bien tirado, si falla, pues es que el portero es muy bueno.
No es eso lo que dicen.
¿No es así? Bueno, algo dicen.
Lo que dicen es que penal fallado siempre es culpa del tirador.
La cosa es que el portero es un pendejo.
No, el portero la paró, güey. Que la falló fue Mbappé.
Pero los porteros son pendejos.
Te voy a acusar con Félix Fernández.
Ay, de veras que lo vamos a ver
Moisés
hoy, ¿verdad?
Y con Moisés Muñoz.
Y con ay, Moisés Muñoz.
Rangel.
Que la chica. Y con Memo Ochoa.
Y con Jorge Campos. Y con Memo Ochoa.
Está bien.
Y todos ellos. Ay, no lo puedo creer. Los más grandes están fallando penales. Messi ya falló 2. Mbappé. Tanto que estábamos hablando de él, yo creo que es por eso. Por tanto que elogiamos a Mbappé.
Puede ser eso. Pero bueno, ahí tienen. ¿Cuánto le queda al partido, Newman?
Está en la posa de la hidratación, minuto 30 del primer tiempo.
Ah, perfecto.
Le queda un ratazo.
O sea que lo puedo ver comiendo, agostísimo. Eso es lo que voy a hacer.
Efectivamente. Bueno, ¿y qué más tenemos en deportes?
Bueno, pues no tenemos ya mucho más de los deportes. En realidad, si quieren ver más de fútbol y demás, lo esperamos en la delantera. ¿Qué más tenemos? ¿Muestras de corrupción en la FIFA? A ver, dice aquí que Bizarrap ya sabía que le iban a dar el MVP del partido a Messi un día antes.
O sea, el jugador más valioso.
Sí, 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 pero, o sea, a ver, esta suspicacia de que a Argentina le ayudan, de que a Argentina le están dando, pues es que sí, ¿no? Yo creo que, ¿a poco crees que realmente la FIFA activamente está ayudando a Argentina? Yo no creo.
Le han dado tantos penales como Argentina, en Qatar y aquí.
Pero ¿no te parece que ya es como
¿no te parece que a la
menospreciar FIFA, al campeón?
¿Sabes que en varios partidos se ha desplomado la venta de las semifinales, por ejemplo, los cuartos de final? Pues porque ya no están algunos de los equipos grandes. Y por ejemplo, si le gana ahorita Marruecos a Francia, en la semifinal va a haber muchísimo menos interés. Y le gana Bélgica a España, una semifinal Marruecos-Bélgica, ¿quién la quiere ver? En cambio, una semifinal Francia-España.
Pues sí, pero ¿a poco? O sea, tan...
¿Y quién te ha salido lo número uno del planeta?
Pero esto me quita de verdad el gozo de ver el torneo con ojos de justicia. O sea, con ojos de estoy viendo jugar a los mejores. O sea... Yo sé que a lo mejor nadie quiere ver Marruecos contra, ¿quién dijiste?
Bélgica.
Contra Bélgica. Pues,
o sea, yo sí lo quisiera ver.
Sí, yo también. Yo lo que quiero es ver el mejor fútbol posible, ¿no? Y por eso es que nada más me intereso en el fútbol cuando viene la justa mundialista. La verdad, el torneo de clubes, pues sí me vale un poco de madres. No un poco, me vale absoluto y total chorizo. La
incluso
verdad
la Premier League o el fútbol español.
Sí, la verdad.
O el calcio
sí.
Italiano.
Jamás me siento a ver un partido del calcio italiano ni de la Premier
Champions.
League, ni de nadie. Nada.
Copa América.
por eso Eurocopa. Me gusta el Mundial, porque se supone que es el mejor nivel de fútbol que se puede ver. Entonces me repatea la idea de que la FIFA está de plano metiéndole tanta mano solamente para que Argentina llegue a una final. Y además, mira, te voy a decir una cosa. Los argentinos, a últimas fechas, pues han tenido a sus peores exponentes en medios hablando de manera pésima y algunos aficionados también comportándose muy mal en los estadios, desplegando banderas de Israel en partidos contra Egipto y diciéndole a influencers estadounidenses que son unos monos porque son afrodescendientes. Sí, ha habido muchos ejemplos de estupidez, pero siento que se le carga la mano de más a Argentina, nada más, porque pero históricamente...
No te ha curiosidad lo que dice Bizarrap, porque Bizarrap es argentino y está diciendo que él ya sabía que le iban a dar el jugador más valioso a Messi. Un día antes, no se había iniciado el juego. Adelante,
a ver,
Bizarrap.
Escuchémoslo.
Claro, de darle ese MVP. ¿Qué le has dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué sensación es la de darle el trofeo?
No, me avisaron ayer que tenía que darle el premio y a sea quien sea, que sea el jugador del partido. Así que, nada, obviamente que dije que sí porque... Yo soy muy, muy, me gusta demasiado el fútbol y generalmente esas cosas, ¿viste? Prefiero.
Le gusta demasiado el fútbol. Ya nada más por haber dicho me gusta demasiado el fútbol, ya no quiero oír nada de ese güey.
¿Por qué te rebelas contra la realidad? Demasiado se está convirtiendo en sinónimo
el uso,
de mucho.
Demasiado, güey. Es que, ay, güey.
Pero las palabras
llené mi vaso demasiado. ¿No? Eso quiere decir que se tiró el agua. Me gusta demasiado. ¿Te hizo daño? ¿Qué te gusta?
Entiendo, entiendo. Pero ya cambió. Ya se usa diferente.
Bueno, así yo es. Nada más estoy diciendo cómo yo, en lo personal, percibo una persona que utiliza demasiado de esa manera. Me parece un imbécil. Entonces ya no me interesa lo que sea que tenga que decir.
El top 10 de hoy se va a llamar Lo que te dice tu pareja contra lo que tú entiendes.
Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Lo que te dice tu pareja contra lo que tú entiendes. Uf, qué buena le quedó la comida a mi mamá. Y en la cabeza de tu pareja suena, ¡qué bárbaro! O sea que la mía te parece asquerosa y no sé cocinar.
Oh, qué lagazo.
No sé.
No se puede ganar. Arroba la corneta FM. Volvemos en un momento.
Esto es
La Corneta.
No sé qué opinan ustedes, pero yo pienso que uno de los mayores fracasos de este mundial...
¿Fracasos?
Y me duele decirlo, fue la niña futbolista de Julieta Venegas.
Pero ¿sabes qué? A ver si entiendo bien el asunto de la niña futbolista. Esto fue un encargo, una asignatura que le dio el gobierno. Querían una canción que fuera, digamos, una de las muchas que surgirían en el mundial como éxitos, pero que hablara de este asunto de la igualdad. Ya sabes que la mujer presidenta pues quiere remarcar a cada paso que las mujeres necesitan apoyo, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, y entonces lo quiere hacer a través de cancioncitas, no recibiendo a las madres buscadoras o no atendiendo las causas reales de la mujer, sino con pinches cancioncitas. Entonces, hasta donde entiendo, esta cosa, que además de todo no es una... No es una canción original de Julieta Venegas, es una canción de un grupo de otro país incluso, hasta donde entiendo, que yo creo que pues no venía al caso con la expectativa que teníamos de celebrar en el Mundial y de pasarla bien, y pues es como regañonzona la letra, ¿no? De que la niña no la dejan.
Es como
entonces,
anticlimático para el
es anticlimático. Y además cayó mal porque pues está medio feita la producción. No sé qué intentaron a la hora de producir esta canción, pero no les salió, les quedó medio feita.
Pues mucho se ha dicho acerca de esta patita de perro, dice, son los creadores, dice el nuevo, que son mexicanos. Pero bueno, nadie ha escuchado la opinión de Julieta Venegas y la tenemos para ustedes. La verdad sobre la niña futbolista según Julieta Venegas.
A ver.
La verdad que me gusta que me preguntes porque sí es algo, como dices, no he tenido yo chance de decir nada al respecto. Pero lo que sí yo me gusta poder aclarar es que yo no cobré nada por esa canción. O sea, y no es que no cobré porque no me hayan... O sea, porque digo, no hubo como una cosa de estiría floja. Fue como, no les voy a cobrar. O sea, es una canción... A mí me invitaron a hacer una canción infantil de un grupo que se llama Patita de Perro, para presentarla en el Día del Niño. Y me pareció súper bonito. Dije, ay, qué lindo. Una canción que justo que ahora que viene el Mundial pronto, pues qué lindo que las niñas, animarlas a que pues, también si alguien te dice que no puedes, pues saber que sí puedes, ¿no? Y se me hizo, dije, ay, qué bonito, sí. Y también acuérdate que estoy en mi enamoramiento de que acabo de volver a México y dije, ay, sí, qué lindo. Bueno, sí, para las niñas. Pero te digo, a mí si a alguien no le gusta o estéticamente le parece horrible o no sé qué, digo, bueno, pues es... no sé, es el gusto de cada quien, es como algo que no se puede controlar. Pero lo que sí a mí me, o sea, de todo lo que se pudo decir o no decir, yo decía, pues es, a mí sí me duele que piensen que yo cobré un dineral, además un dineral absurdo.
Hoy en la mañana yo leí una nota que decía 14 millones de pesos.
14 millones, esa cifra mitológica, ¿a quién se le ocurrió algo así? O sea, es lo que nadie hacemos en un año esa cantidad de dinero, o sea, es absurdo. O sea, también eso es lo que a mí se me hace como, no sé, como que también hay algo de las redes sociales que como que tienes que salirte de la lógica de las redes sociales, salirte de ver un titular y creértelo y salirte y con tu sentido como
¿sabes qué? Pensar. Gracias, Julieta. O sea, lo de los 14 millones es una jalada, pero no sabes cómo siento que te haya caído el calor que te cayó por una cuestión que además de todo te generó cero pesos. Y que fue una cuestión que además de todo era para el Día del Niño, no específicamente para el Mundial. Y bueno, pues ya saben cómo es la crucifixión en redes sociales hoy por hoy, ¿no? O sea, tú a lo mejor haces una canción, como lo hizo, por lo que escucho, Julieta Venegas, con muy gratis. Buena intención. Gratis, además de todo, y tratando nada más de aportar un poquito a la causa del feminismo, que eso entiendo que es lo que trató de hacer Julieta Venegas. Y le salió mal porque todo el mundo se pitorreó horriblemente. La canción que, lo siento, Julieta, ahí sí me tengo que sumar al comentario de que está muy fea hecha la canción. A pues mi gusto,
es una cuestión de apreciación, como ella dice. Yo opino exactamente
me parece
igual
que
tú.
Está fea.
O sea, a mí no me gustó. Acha. Pero pues ahorita sí sentí feo, pobre Julieta. O sea, ella le hizo sí. Con toda la buena intención, gratis, nos regaló eso.
Correcto.
Y se llevó una rechifla feroz. Es que no hay que hacer cosas para
es que esa es la cosa también, yo por eso nunca les he aceptado nada, ni un partido político, ni al gobierno, porque pues luego sale mal, güey, quedas mal con todos, y la pobre Julieta nomás se llevó una rechifla horrible de a gratis, literalmente, ojalá y le hubieran pagado 14 millones ya por lo menos por la molestia. El 14 pues millones no te pagan por una canción ni de chiste,
sí,
güey.
Sí, sí,
sino bueno, 14 millones es una jala,
¿no? Si, no, eres ma, si eres Bad Bunny, pues sí le pagarán.
Bueno,
eso
sí,
más,
hombre,
¿no?
Pero Julieta Venegas no.
Pero sentí terrible que haya hecho esto gratis, con la mejor de las intenciones.
Yo también.
Y que le haya salido el tiro por la culata.
Me parece también horrible.
Y además tiene muy buenas rolas, Julieta Venegas, es una gran artista. Y esto, como todo, mi querida Julieta, pues pasará, quedará en el pasado y en el olvido, que es donde debe estar.
Este además de todo, episodio. Acuérdense que el público, la gente que consume las redes sociales y los programas y demás, olvida muy rápido. A nosotros ya nos ha tocado, ¿no? Que nos carguen calor.
Nos funen.
Pues, mira, no sabes la peladota que se dieron los imbéciles que trataron de funarnos, pero pues ya se le olvidó a la gente, la verdad. Y era una cosa que no tenía importancia, ¿no? Y nos iban a cancelar para siempre. Toma.
Sí, una o
toma,
dos,
ya sabes
o
dónde
tres
guardártelo.
Veces nos ha pasado. Exacto. Que nos quieren funar y nos superan.
Correcto.
Que caen avalanchas en redes sociales. Pero en redes sociales, donde está el en ciertas redes sociales. Pero bueno, y ahora sí, damas y caballeros, llegó el momento esperado, el top ten que se llama Lo que te dice tu pareja contra lo que tú entiendes.
Y esto es unisex, ¿eh? O sea, esto lo vamos a hacer, los voy a alternar uno y uno, porque ya me llegó un comentario aquí de que ¿por qué le estamos cargando calor a las mujeres? Si funciona de los dos lados, quiere decir que es bueno. Así que vámonos a la número
10.
Lo que dice tu pareja contra lo que tú entiendes. Ella dice, ay, ¿qué te pareció mi amiga, eh?
Y él piensa, híjole, me están poniendo un reto para ver si tengo los arrestos y le respondo la verdad.
Está buenísima. Digo, es buenísima, gente. ¿Qué?
¿Qué se dice? Oye, ¿qué te pareció mi amiga?
Pero es que, ¿qué te pareció
me
mi amiga?
Me cayó muy bien.
Yo, lo que debes de decir es, me cayó muy bien, me parece muy agradable. Ya si le rasca
me
y...
me cayó en los huesos, pues, también
me cayó
decir,
en los
¿no?
huesos, pero está buenísima.
Qué bruto, qué nada, es que o sea, hay que tener cuidado.
Es muy sangrona, pero se veía sabrosísima con ese vestido. No sé pero, si...
Y si tu pareja le dices, ¿qué te pareció a mí? Súper guapo, ¿eh? Y además me cayó increíble.
Sí, es que si antes pues, es súper guapo, o sea, si dice me cayó increíble y además es muy guapo, creo que lo de guapo sobra para cualquiera de los dos lados, ¿eh? Puedes decir, me cayó muy bien y me parece muy agradable.
Tenemos amigos muy guapos.
Sí, pero si te pregunta tu pareja, ¿y qué onda? ¿Y la viste guapa? Pues sí, pues claro, no la ves guapa
pues sí,
tú.
Sí, tiene lo suyo.
Pero
algo así discretón.
Tú no debes de adelantarla. No, incluso puedes decir, sí, está muy guapa, pero tú no puedes adelantar lo guapa. Eso creo que no.
¿Qué te pasó, mi amiga? No manches, qué cula. Pues no, ¿verdad?
¿Para
o sea,
qué, güey? No tiene ninguna... No te da nada y te quita mucho. Vamos a la número... Lo que dice tu pareja contra lo que tú entiendes. Ella dice, voy a echar la reta de FIFA con mis cuates.
No, güey. Ese no se puede voltear.
Voy a jugar con trabajadoras sexuales, ¿verdad? Toda la tarde hasta que me salga leche en polvo. No funciona para ese lado.
No funciona.
Tiene que ser al revés.
Voy a echar la reta con mis cuates. Claro, voy a ir con prostitutas toda la tarde hasta que le salga leche en polvo.
Me gusta. Pero, ¿por qué tienen que ser prostitutas? No pueden ser amigas de ocasión nada más,
güey. ¿Qué es peor? ¿Qué constituye una peor infidelidad?
Yo creo que las prostitutas.
Amor de capa. ¿Por qué?
Pues porque incluso hay más riesgo de enfermedades de transmisión sexual.
Güey. Pero mayor infidelidad es con alguien con quien...
Oye, tener sexo con otra persona es infidelidad, sea prostituta o no, yo creo que es una infidelidad.
O sea, ¿te parece?
Yo creo que sí, güey.
Bueno, la que sigue es la número...
8.
Lo que dice tu pareja contra lo que tú entiendes. Ella dice, siento que a este cuarto le hace falta una pintada.
Y él oye, cancelas la reunión para ver la final del mundial y te pones a trabajar, Aragán.
¡Huevón! Y además cambias los focos, que llevan fundidos un mes. El mantenimiento de la casa es una cosa que me da una de hueva asquerosa.
Ahí siempre hay algo descompuesto. Siempre hay algo que arreglar.
No, y ya se hizo una gotera, que no sé, que se jodió una tubería y ya se mojó la madera del piso. No sé, güey, hay 20 madres de esas. No, se tapó el baño. Eso es una
bueno, se tapó la coladera de la regadera.
Sí, porque destapar el baño no es una gran labor, ¿no? A menos de que vivas con un elefante. O sea, no tiene tanto problema, güey.
Sí.
Pero o sea, sacas la bomba y le das y ya, güey.
Es que están bien sesgadas, güey. Todas están hacia la mujer.
Hacia el mismo lado.
Pero bueno, es lo que ustedes enviaron, así que vamos a la que sigue, la número.
7.
Lo que dice tu pareja contra lo que tú entiendes.
Tenemos que hablar.
Eso dice ella, tenemos que hablar. Y él piensa, uta, ¿en dónde rentarán depas baratos o qué?
¿Dónde me voy?
¿Estás pensando en largarte de plano nada más porque ella te dice tenemos que hablar, güey?
Es
mucho,
hablar,
¿no? Es demasiado. El tenemos que hablar es, yo creo que debes de enfrentarlo en el momento. Pero a ver, ¿por qué o qué hice? Tenemos
ahora,
que hablar, güey.
¿Ahora
qué hice? ¿Qué hice, güey? Pues necesito saber qué hice. Ok, vamos a ver.
El que sigue sí lo podemos invertir.
¿Ese sí se puede? ¿Ese sí funciona?
Es el número...
6.
Lo que dice tu pareja contra lo que tú entiendes. Amor, yo no desconfío de ti.
Voltealo.
Es ella. Amor, yo no desconfío de ti.
Y ella piensa, seguro ya checó mi Instagram, mi Facebook, mi X, mi WhatsApp. Ay, qué bueno que borré todo.
¿Sí borré todo? Pero además, ¿sí borré todo?
Espero.
En una de esas no borré todo. ¿Saben qué? No anden buscando, porque el que busca encuentra y la que busca encuentra. No anden buscando, ¿para qué?
Pues sí.
De verdad, o sea, algo vas a encontrar que no te va a gustar. Un fueguito, un yo también te quiero mucho, alguna estupidez que no debes de andar leyendo por ahí, ahí va a estar. Entonces no le busquen. O sea, si tienen dudas, pregunten directamente. ¿Me estás haciendo de chivo los tamales? O sea,
claro,
pregunten
no,
cómo
amor,
va.
¿Cómo crees? De ninguna manera.
Pregunten cómo va.
Es que estás paranoica.
No se anden con cosas, pregunten cómo va. Bueno, la que sigue es la número...
5.
Híjole.
Ah, esta no se puede pareja? Voltear. No, ni modo.
Bueno, si quieres, sí la volteamos. Ella dice, ¡ay, te ves muy bien!
Y él piensa, ¡me veo gordo, parezco un tinaco, estoy asqueroso! ¡Ahí, madre! ¿Los hombres en general se preocupan mucho porque están gordos? Creo que no. A menos de que seas gay.
Mi amor, me veo gordo con este traje.
O sea, yo nunca he tenido una conversación con alguno de nuestros amigos. Güey, van como 5 dietas que intento y nomás no bajo de peso. Mira estas llantitas. ¿Cómo se me ve este pantalón? Ya casi no tengo nalgas, ¿verdad?
No, bueno, todo eso no. Pero tú y yo hemos platicado. Puta, qué difícil es bajar la lonja de acá atrás.
Ah, sí, bueno, pero así de cómo se me ve este pantalón, Eduardo. No. ¿Y cómo? Sí, ¿se me ven buenas nalgas con estos pantalones, güey? O sea, está raro.
Se te ven buenas nalgas, lo sabes.
Es raro, güey.
Solo quieres que te lo diga. Es raro. Ya.
No me tienes nada contento, güey. No me estás tratando de chulear al aire.
Vete al carajo. La que sigue es la número...
4.
Lo que te dice tu pareja contra lo que tú entiendes.
Él dice, mira, te presento a mi mejor amiga lesbiana.
¡Ay! ¡Me la voy a dar a ver si es cierto, hijo de la chingada! Eso sí me gustó para que veas. Mi mejor amiga lesbiana, güey. Qué bonito.
No es tan común, ¿no? Que los hombres tengamos una mejor amiga lesbiana, como las mujeres suelen tener, o algunas tienen.
Yo sí tengo muy buenas amigas lesbianas. Tengo dos buenas amigas lesbianas.
Pero son así tus mejores amigas.
No, pero son amigas, son amistades, las conozco y las quiero. Les mando un beso en sus lesbianas caritas.
¿Y si no fueran lesbianas?
Es que esa es la cosa, güey. Es que esa es la cosa. Siempre está la fantasía, ¿no? De tu amiga lesbiana convertirla. Pero no se puede, ¿no? Porque no es catarro. Pero bueno, vamos a la número.
Tres.
Lo que te dice tu pareja contra lo que tú entiendes.
Él dice, amor. Amor, dejé el topper en la oficina, caray.
Y ella piensa, amor, yo dejé el topper en casa de mi amante, que además es la secretaria y está buenísima la hija de la china. Está bien.
El que sigue es casi una fantasía, la número...
¿Dos?
Ah, esto no sucede.
Lo que dice Nunca. Tu pareja contra lo que tú entiendes.
Ella dice, sí, me equivoqué, perdón.
Y el a huevo, y vamos a tener sexo. ¡Sí! ¡Hoy se da Pancho!
¿El sexo de reconciliación?
Sí. Sí, me equivoqué. Tenías razón tú.
Bueno, no sé. No lo sé. Eso nunca sucede, ¿eh? Porque yo casi nunca tengo razón. O sea, eso es un común denominador de lo que sucede en mi vida. O sea, yo casi nunca tengo la razón. Sí. Ni modo.
Siempre tiene razón ella.
Correcto. Y si no la tiene, lo que más te conviene es decirle que sí la tiene. Y callarte. Y dejar que pase el momento. Ya. ¿Para qué le buscas?
La que sigue, él es la, por algo es la número.
Uno.
Lo que te dice tu pareja contra lo que tú entiendes.
Ella dice, si sales con tus amigos, no quiero que hagas tonterías y llegues tarde, ¿eh?
Y él piensa, emborráchate, rómpete la madre con quien quieras, llega 3 días tarde, y si ves una vieja más buena, ponle el cuerno.
Ponme.
Él, ¿no? Y si ves una vieja más buena, ponme el cuerno.
Si ves una vieja más buena que yo, ponme el cuerno.
Ah, eso es lo que él escucha. Claro. Es lo que piensa que le dijeron. No, ¿cómo creen, güey? Yo no sé. Te digo que a mí el concepto qué?
Haz lo que quieras, güey.
No, pues no. Eso lo que quiere decir es no te muevas, güey. No te muevas, no respires, no contestes, no digas nada, güey. Cuando les digan haz lo que quieras, de verdad es que ya se acabó la conversación. Es una de estas, es un mexicanismo, yo siento, el haz lo que quieras, güey. Es como, sí, luego lo vemos. ¿Cómo no? El lunes vemos qué onda con
ahorita,
eso.
Ahorita.
Es
sí,
una
ahorita.
Mandadota la mía. O sea, es, sí, güey, a huevo. Pero bueno, ahí tienen, tengan mucho cuidado con lo que escuchan y con lo que interpretan de lo que se les dice. Y bueno, esto se acabó. Los escuchamos, no, o más bien los esperamos en la tarde en la delantera. Hoy estará Félix Fernández, estará Eduardo Videgaray, estará Alex Lati, estará Alberto Lati.
Perdónenos, es que ya estamos bien idiotas.
Yo ya no sé ni qué estoy diciendo, la verdad, ha sido un día pesado, seguirá haciéndolo. No pesado porque estamos sirviéndoles a ustedes como los payasos que somos.
Ha sido un mes durísimo.
Pues sí, hombre, pero pues querías no estudiar, ¿no? Y dedicarte al desmadre y que te pagaran 3 pesos, sabías lo que iba a pasar.
Pero sí así estudié, güey.
No estudiaste bien, güey, porque podrías estar haciendo cosas de mayor provecho no esto.
En esto tienes toda razón. Bueno, Francia 0, Marruecos 0 al medio tiempo. Y nos escuchamos al rato a las 7 p.m. en La Delantera. ¿Algo que añadir, mi querido Nuevo?
No, que nos escuchamos al rato. Está Félix Fernández en la transmisión de radio, por si quieren escucharlo.
Ah, ahorita lo voy a poner, Ándale. Sin duda. Pónganle tengo unas ganas de oírlo.
En la tele.
Ok, no, la verdad es que hacen una excelente labor en la transmisión de partidos, así que disfrútenlo. Y bueno, pues, ¿quién vas? ¿Francia o...? Yo digo que debe de ganar
Yo
Francia,
quisiera
¿no?
que gane Francia, la verdad.
Yo también.
Para seguir viendo a Mbappé y demás, a todos los franceses, pero pues en este Mundial todo puede pasar, ya lo hemos visto.
Ya dijiste que no, que la FIFA es una bola de tranzas, güey. Pero bueno.
No, yo no dije eso. Lo dice el mundo entero. Y hay un sospechosismo brutal en contra de la FIFA.
Bueno, nosotros nos vamos a LB.
Pero no es nuevo, esto usted tiene décadas.
No, sí, sin duda, yo lo sé. Así es la vida, todo es un engaño.
Bueno, ya hay que cerrar el hocico un ratito, ¿no?
Ahora me quiero quedar un rato más así.
Bueno, ahí te quedas solo, yo ya me voy. Adiós.
Bye.
Nos vemos al rato.
Bye. En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.